Somos mucha gente. Diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos a las mañanas de Gente Radio, a la radio del norte, desde la 95.6, desde el puerto de la Cruz, a través de internet en www.vgenteradio.net. Pueden seguirnos. ¿Y por qué? Porque les vamos a acompañar hasta las 10 y media, 11 de la mañana. Hoy quizá a las 10 y media tenemos alguna cosita que hacer. Contándoles lo que pasa en este país, en esta comunidad autónoma, en esta isla, e intentando aportar la mayor cantidad de opiniones para que ustedes formen la suya propia. Hoy para mí, quizás lo más interesante de analizar, sea que finalmente solo es un mitin lo que el PP ha convocado. Nada de rebelión, nada de golpe de Estado, ni hay golpistas detrás de todo este tema, pero se hace difícil entender lo que está pasando en este país. Sinceramente, ni por un lado ni por otro se están haciendo las cosas bien. Y el desapego a la política de la ciudadanía de a pie cada día es una realidad más apabullante. Y no se preocupan de acercar la política a los ciudadanos, de convencerles de que nos estamos jugando mucho. Lo que sí le convence, y a todos los medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, es que la noticia del día al que tienen que prestar más atención, puesto que hay cientos de medios de comunicación acreditados, es la declaración que va a realizar hoy el expresidente de la Federación Española de Fútbol, de la Real Federación Española de Fútbol, el señor Luis Rubiales, que va a la Audiencia Nacional a declarar como imputado por dos delitos, por agresión sexual y por coacción. Internacionalmente, esa es la imagen que estamos dando de este país. Además, el Banco Central Europeo se empeña en ponernos las cosas un poquito más difíciles. Un cuartito de punto más para los tipos de interés. Décima subida consecutiva. Y ya estamos por encima del 4,5%. Un apretoncito más a los usuarios de las hipotecas y los créditos, que tengan sus intereses referidos al Euribor como intereses variables. Y además se cierra la puerta, con un portazo interesante de analizar, a uno de cada tres españoles que estaban pendientes de la concesión de nuevas hipotecas al no poder enfrentarse a los pagos que resultan de esta subida de interés. Los que ganan, ganan, y ganan siempre, saben quiénes son, ¿no? Los pobres, los desfavorecidos, los que no van a llegar a final de mes un poquito más difícilmente después de esta subida de interés. Pues no, hombre, no. Los que ganan siempre son los mismos, los bancos. La vivienda, la comida, la energía, el combustible, cosas de las que podemos prescindir, están cada día más baratas, ¿no? O por lo menos eso nos intentan hacer creer, puesto que la inflación, según los datos que maneja el gobierno de España en funciones, son mejores. Y además, lideramos la recuperación económica de Europa, siendo de los que menor inflación están soportando en estos momentos. Ya saben ustedes que en el reino de los ciegos el tuerto es el rey, ¿no? Y en un país de tontos, pues ya saben, nos hacemos la picha un lío y pensamos que si el otro está peor que yo mismo, pues mira qué bien estoy yo, ¿no? No sé ustedes qué pensarán, pero a mí todo esto me da mucha, mucha pena. No miedo, pena. Aunque algunos se empeñen en hacernos meter el miedo en el cuerpo, que es la mejor manera de gobernar un país, teniendo su población un poquito acojonada. Y oído cocina, porque el PSOE manda señales y no son de humo. Redondo Terrero, el hijo del señor Nicolás Redondo. No recuerdo el segundo apellido, pero vamos, el sindicalista de PRO, el líder de UGT, que además fue durante muchos años parlamentario del Partido Socialista Obrero Español. Bueno, pues ya le indica la puerta de salida y lo expulsa del PSOE por un reiterado menosprecio a la sigla del partido. De los que son dueños, los que son, ¿no? ¿Quién se atreve a hablar en esta situación? Pues se atreve a hablar Felipe González, aunque demuestra que va cumpliendo ya algunos años y no pone bien en orden la fecha, puesto que hace una declaración donde le recuerda al señor Sánchez que el padre de este expulsado del Partido Socialista por reiterado menosprecio a la sigla, Nicolás Redondo, hijo de un histórico del PSOE, recuerda a Felipe González que este señor, Nicolás Redondo, le montó una huelga general allá por el año 1984, y digo que Felipe González tiene la memoria ya un poquito frágil debido a la edad, imagino. Las declaraciones dicen que mientras que era parlamentario, diputado del Grupo Parlamentario Socialista, no era así, lo había abandonado un año antes para tener total libertad de reivindicar los derechos de los trabajadores cuando eran agredidos incluso por un gobierno socialista. ¿Cómo hemos cambiado?, que decían presuntos implicados. Pues sí, que hemos cambiado. La España de los años 80 no tiene nada que ver con la España de los años 2023. Y del PSOE, mejor ni hablar. La condena a 4,5 años de cárcel al exconseller de Interior, el señor Puig, por dotar de escoltas al señor Puigdemont mientras que estaba en Bélgica, lógicamente escoltas pagados por presupuesto de la Generalitat de Cataluña, es decir, por nuestros impuestos, complica aún más, si cabe, el acuerdo entre el PSOE y Junts per Cat. Se está poniendo complicado el tema de investir a un presidente del gobierno con estos resultados electorales. Y mientras que esto acontece en todo el territorio nacional, también saltamos a las primeras páginas de los periódicos nacionales desde Canarias por una buena noticia, ¿no? Pues no, como siempre. O hablan de inmigración, que ya va siendo hora que se lo tomen en serio, porque lo de la ruta de ustedes está siendo cada día peor. Siguen llegando pateras, cayucos, a las costas de distintas islas canarias. Ya es muy difícil seguir contando la cantidad de personas que llegan. Imagínense si llegan los que llegan. Bueno, ahora el mar está tranquilo, ¿no? Los que no se habrán quedado por el camino. Miles diarios ya, miles diarios. Caminos de batir récord. Pero bueno, ya van 22.000, más del doble que el año pasado. Bueno, pues volvemos a saltar a la prensa nacional, pues porque ha habido un nuevo escándalo sexual con menores. Cuatro futbolistas canteranos del Real Madrid, uno de ellos de Gran Canaria, han sido denunciados por la difusión de un vídeo sexual con un menor, con una menor en Mogán. Sin, por supuesto, el consentimiento de difundir el vídeo sexual. Porque en el vídeo, al parecer, yo no lo he visto, al parecer y según el informe de la Guardia Civil, que es lo que actualmente existe, una comparecencia en la Guardia Civil, una denuncia de la madre. No sé cómo se filtran esas cosas, la verdad, porque mira que la Guardia Civil es prudente para estas cosas. Bueno, pues ha llegado a la prensa la filtración de esa denuncia, de esa comparecencia en un cuartel de la Guardia Civil, y en ese vídeo pues sí parece claro que la menor consiente las relaciones sexuales y su grabación. Lo que no hay consentimiento es para la difusión, que es por lo que denuncian a estos cuatro canteranos del Real Madrid. Bueno, pues esa noticia sí se hace eco a la prensa nacional. Aquí en Canarias, luchando un poco por sacar la cabeza, yo no entiendo Coalición Canaria, pero bueno, yo se lo cuento, a ver cómo lo defienden. Coalición Canaria apoyará la reforma del reglamento de la Cámara, del Congreso de los Diputados, para que lo antes posible se usen las lenguas cooficiales en el Congreso. Siempre se ha podido hablar con palabras canarias en el Congreso y además no necesitan traductores simultáneos ni pinganillos. ¿Pero qué gana Coalición Canaria poniéndose del lado del Partido Socialista? Que va viendo que la investidura de Feijóo, por el que habían apostado, va a ser un imposible, y por si acaso me toca algo, tengo que negociar con unos y con otros. Y un guiñito. No te necesitan, Coalición Canaria, no te necesitan. Esto estaba de más, pero bueno, algunos votantes de Coalición Canaria se sentirán ofendidos por esta noticia, que Coalición apoyará la reforma del reglamento del Congreso de los Diputados para usar las lenguas cooficiales, no todas, solamente aquellas que los votos de sus formaciones independentistas son necesarias para la investidura o la posible investidura del señor Sánchez, con lo cual no se mira por el interés o no se tiene una norma general, solamente los que necesito, el gallego, el euskera y el catalán. A los que no necesito o no tienen representación, llámese Asturias, Valencia, Mallorca, incluso alguna lengua que también es cooficial, que no recuerdo el nombre, aranés. Pues eso, para esos no, porque como no tienen voto, no tienen voz. Vamos a acabar de verdad de destruir este país, pero un poco porque estamos creando unas desigualdades entre ciudadanos que deberíamos ser libres e iguales, que agüita. El Cabildo de Tenerife nos aporta algunas noticias. Quizás la más destacada es que instala dos desaladoras en la Isla Baja y otra que tiene prevista instalar en Güímar para garantizar el riego de los cultivos y evitar la pérdida de cosecha por causa de la extremada sequía que venimos soportando en nuestras islas. También el Cabildo de Tenerife, a través de su área de cooperación municipal, ha adjudicado obras de saneamiento por un importe de 1.400.000 euros para ejecutar en los próximos 15 meses dentro del municipio del Puerto de la Cruz. Y también el Cabildo de Tenerife ha pedido este jueves que se siga teniendo precaución, porque ha recordado que las restricciones siguen vigentes en el acceso al monte tinerfeño y en todo el perímetro del incendio declarado el pasado 15 de agosto, y que aún no se han extinguido totalmente todos los rescoldos de este incendio. Así que se están produciendo reactivaciones, como anunciábamos y contábamos aquí en Santa Úrsula en la tarde antes de ayer, y puede suceder en los próximos días, en función, bueno, de que las lluvias que están cayendo poquito a poquito vayan enfriándola y lo suficiente como para que no se reactiven ninguno de los focos. Ya se conoce que la Blue Trail, en sus distintos recorridos, en sus distintos carreras, va a modificar estos recorridos para intentar evitar el paso por zonas afectadas, y esto ya genera polémica en los medios deportivos. Hablaremos la semana que viene de cómo queda definitivamente la próxima edición de la Blue Trail. Vox presenta una queja en la mesa del Parlamento de Canarias porque entiende que la señora Orama, que según Vox es merecedora de una sanción, ha interrumpido en el ejercicio de su derecho a la palabra a la diputada Paula Jover. Ya lo comentábamos ayer, que Ana Orama, vicepresidenta de la mesa del Parlamento de Canarias, interrumpió, le retiró la palabra a la señora Paula Jover porque había tenido la ocurrencia, y digo ocurrencia por no calificarlo de otra manera, más despectiva, de vincular las muertes por violencia de género con la nacionalidad del asesino, declarando en sede parlamentaria que más de la mitad de los asesinos no eran españoles. Tenerife se promociona como destino turístico en unas jornadas en Israel. López Afonso, consejero de turismo, y Dimple Melawi, todavía no sé si se había estrenado, primera noticia que tengo, consejera delegada de turismo de Tenerife, consideran que Israel es un mercado emergente, pudiendo llegar este año a los 6.700 visitantes, pero son escasos, pero de muy buen nivel económico y muy buena calidad de turismo. Suspendido el concierto de Rauw Alejandro. Ayer lo decíamos aquí con el amigo Fran Heredia, que tenía esa información en la mano. Lo daba por hecho. ¿Por qué? Porque conocía a la empresa promotora. El concierto estaba previsto celebrar este próximo sábado en Costa Adeje Golf, y por problemas técnicos. Los problemas técnicos, saben ustedes lo que, ¿no? Que dentro del contrato existe, ya no es como antes que venían los containers con los equipos de los artistas, ahora los contratan en el sitio donde van a cantar, pero tienen unas exigencias. Y si los medios técnicos no son adecuados al contrato o a las exigencias que precisa el espectáculo que va a aportar el artista, pues tienen la capacidad de suspender sin que haya problemas por parte del artista. El que sí tiene problemas es el promotor, que o tiene asegurado el espectáculo o tiene que haber desembolsado una cantidad de importante dinero que no se le devuelve, y las entradas que haya vendido pues las tiene que devolver. Según los promotores, no hace falta reclamar nada. A partir del próximo lunes, los que hayan comprado la entrada se les será devuelta sin que tengan que ejecutar ningún tipo de acción ni reclamación. Automáticamente se les va a devolver por el mismo sistema de pago que emplearon para adquirirla. El problema está en que al menos 6.000 personas o tenían previsto visitar la isla de Tenerife hoy, o ya estaban residiendo en distintos hoteles y alquileres vacacionales, apartamentos de alquileres vacacionales, con el objeto de asistir a este concierto de otras islas e incluso de la península. Bueno, pues ya veremos. Domínguez, nuestro vicepresidente del PP, celebra la extensión que ayer le comentábamos, que las regiones ultraperiféricas, incluidas por supuesto las Islas Canarias, tienen por parte de la Unión Europea como medida de gracia y hasta el 2030 de no obligar a usar combustibles alternativos. Y además aprovecha la ocasión para proponer a Canarias como centro de producción de biocombustible para la aviación. Ya vamos mejorando. Ojalá fuese posible y ojalá sea una realidad que en Canarias se pueda establecer una planta de producción de biocombustible y que nuestros aeropuertos alimenten a los aviones con combustibles alternativos. Novedades en el caso Mediador, que conocemos hoy porque Europa Press ha tenido acceso al auto de la juez del juzgado de instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife, doña María de los Ángeles Lorenzo Cáceres. En este auto se investigan a 170 cuentas corrientes de la que no se conocen todavía la titularidad, lo que supone que se han tenido que investigar más de 90.000 movimientos bancarios que ejercía la presunta trama corrupta liderada por el exdiputado del PSOE, Juan Bernardo Fuentes Curbelo, del que ya casi ni se habla. Además, algunos sí dicen Juan Fernando Fuentes Curbelo, no saben quién es. Pues para que lo tengan claro, Tito Merry. Y el caso Mediador. que se habría encargado bastante claramente, según el auto de la jueza, de captar a empresarios canarios e no canarios, prometiendo favores políticos a cambio de dinero para adjudicarles contratos o tratos de favor en subvenciones. Veremos si las novedades del caso Mediador, una vez conocido el auto, que hasta ahora el procedimiento era secreto, nos va poniendo más luz sobre el tema. Lo que está claro es que poco se habla del caso Mediador en Canarias ni en España. En el 2022 se redujeron las causas penales en los juzgados canarios, pero ojo al dato. A pesar de esta reducción, las agresiones sexuales aumentaron con respecto al año 2022. Y finalmente, una triste pena que ayer, por culpa de la lluvia, la Laguna tuvo que suspender la procesión del Cristo de la Laguna. Ya digo, por culpa de las inclemencias del tiempo, de la lluvia. Habrá que esperar al año que viene. Bueno, y para saber qué va a pasar, si va a llover, si no va a llover, si va a hacer calor, si va a hacer más frío, si vamos a tener un buen día, un regular o un malo, incluso a lo mejor nos cuentan algo de fin de semana, vamos a saber qué nos espera en materia climatológica y para ello nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Durante esta mañana y por la noche, en el norte de Tenerife tendremos cielo nuboso, disminuyendo a intervalos nubosos en las horas centrales del día. En el resto de zonas, cielo poco nuboso, excepto en la vertiente sur a partir del mediodía, con formación de nubosidad de evolución. Hay probabilidad de lluvia débil en la parte norte y en el interior sur durante esta tarde, que con poca probabilidad podría ser localmente moderada. Las temperaturas se mantienen sin cambios. Se espera hoy una máxima de 28 grados en Santa Cruz de Tenerife, Puerto de la Cruz y Candelaria. 25 en la Laguna. El viento será moderado de componente norte, más intenso en el extremo noroeste y vertiente sureste con algún intervalo de viento fuerte. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Don Fernando Ruiz Pérez, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
¿Tiene usted café en la mano?
Está en el fuego.
Pues estamos estrenando aquí en la emisora, estamos estrenando cafetera, así que cuando te animes a venir por aquí ya sabes que tenemos cafecito.
Pues venga.
Del rico. Sin azúcar café. Y sin leche para que no nos acostumbremos mal. ¿Qué quiere café? ¿Que le gusta el café? ¿Le gusta el café?
Caliente, amargo, fuerte y espeso.
Y espeso. ¿No? Eso decían los cubanos. No sé si tienes un amigo cubano, a mí me lo enseñó un amigo cubano.
Eso es.
Oye, ¿contento que viene el fin de semana para descansar un poco de los oídos? ¿O ni los fines de semana descansamos de saber lo que pasa en este país?
Hombre, vamos a ver, cuando uno es periodista como yo, es periodista 24-7, como dicen ahora la gente moderna.
Como un concejal del gobierno de cualquier pueblo, 24-7.
Como un concejal de fiestas o de basuras o de vete a saber qué, de cualquier pueblo pequeño de menos de 5.000 habitantes de este país. No hay descanso. Es que además, aunque quisiera, yo no puedo desconectar de la actualidad.
Y con un móvil en la mano, imposible, ¿eh? Con un móvil en la mano, imposible.
Eso es así. Ahora estamos ya bombardeados, por decirlo de alguna manera, de las noticias que pasan en el mundo. Aunque no queramos, es que te llegan las notificaciones a la pantalla e inevitablemente las
abre. No, eso es como una droga. Te mete el banner y dices, ¡ostras! ¡Ting! El dedito matador.
Agencia EFE, Europa Press, Radio Televisión Española, y ahí están las notificaciones.
Eso se arregla cambiando la configuración del teléfono, ¿eh? Que no te sale. Es fácil, ¿eh?
Dejando de ser periodista, porque es que aunque...
Pero eso quiera, es como dejar de fumar a los que fumamos. Eso es complicado, es adictivo el rollo.
Es muy complicado, así es.
Oye, ¿qué destacarías tú, Fernando, de lo que ha acontecido en este país? La verdad es que la comunidad autónoma, aunque hemos tenido sesión parlamentaria... ¿Qué opina de la sesión parlamentaria de esta semana del gobierno?
Mira, desde esta posición política un poco que yo represento desde la izquierda, sí que es verdad que estamos notando, estamos analizando que el Partido Socialista está en una posición un poco tibia en el Parlamento. Lo comentaba precisamente además el pasado miércoles con un compañero del PSOE, de las bases del PSOE, no lleva ningún cargo, es un chico de las bases del PSOE en Santa Cruz, y se lo decía, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué esa tibieza? ¿Por qué no hay un ataque directo al gobierno de Canarias y a las primeras medidas que ya están tomando, que ya empiezan a generar cierta polémica? él no me sabía un poco decir bien, pero nosotros sí que lo analizamos desde el punto de vista de que, bueno, están esperando a la investidura de Pedro Sánchez y que no quieren molestar, por si en un momento determinado el voto de Cristina Valido fuese imprescindible, que desde luego el voto de Cristina Valido, si no es imprescindible, es desde luego clave.
Y has visto la noticia que comentaba hoy, ¿no? Coalición Canaria va a apoyar la reforma del reglamento del Parlamento para permitir el uso de lenguas cooficiales, de algunas lenguas cooficiales en las sesiones parlamentarias. Coalición Canaria ya lo ha avisado, voy a apoyar esa.
Sí, sí, en ese sentido a mí me parece bastante coherente, supuestamente.
¿Quién coherente, el PSOE o coalición?
Coalición Canaria es un partido nacionalista, ¿no? Supuestamente.
Sí, lo supones tú, lo supones.
No, claro, por eso te digo que supuestamente, como te decía ayer, comillas, ¿verdad? Dentro de todos los peros que se le puede poner, dicen ellos que son un partido nacionalista y se entiende que este tipo de medidas pues sean apoyadas por un partido nacionalista, aunque en Canarias no tengamos lengua cooficial propia, pero
bueno, tenemos un diccionario de la Academia Canaria que ya quisieran tener muchas comunidades autónomas, cuidadín.
No, tenemos un dialecto, tenemos
palabras muchas y bonitas además.
Tenemos una forma de hablar el español también muy particular. Fíjate que leí en alguna ocasión que el español que se habla precisamente en Gran Canaria es el español más avanzado, el más desarrollado, porque los idiomas en sí, cuando avanzan, cuando se desarrollan, tienden un poco a eso, a reducir el número de letras en las palabras y tal. Y tú sabes que en Las Palmas se comen muchas letras al final, ¿no?
Claro, como en el inglés, se va poniendo apóstrofe sin existir apóstrofe, sino a la hora de decirlo.
Efectivamente. Bueno,
y
a la hora
y curiosamente, Fernando, de los sitios donde mejor se pronuncia el castellano es la Isla del Hierro.
Correcto, siempre se ha dicho, efectivamente, siempre se ha dicho. Bueno, pues volviendo a la política regional, sí que creo que al PSOE le está faltando un poco más de sangre a la hora de lanzarse al cuello del gobierno de Canarias en ciertas medidas iniciales que están tomando, que creo que son bastante polémicas y que se le podría sacar bastante partido.
Escúchame, Fernando, aparte de nombrar a toda la... Iba a decir una palabra más sonante. A toda la pandilla de amigos en cargos importantes dentro del organigrama del gobierno de Canarias, que lo están extendiendo y estirando como un chicle. Ya no sé cuántas direcciones generales se van a inventar más y cuántas viceconsejerías y secretarías generales técnicas, sin hablar de asesores, personal de confianza y tal. Si están estirando el organigrama al máximo. Aparte de eso, ¿qué otras decisiones han tomado que hacer efectivo lo que le han dicho de Madrid del PP, que el impuesto de sucesiones y donaciones hay que bonificarlo al 99% a partir de 300.000 euros, que antes se pagaba un poquito? ¿Qué han hecho? Bueno, si han hecho algo, pregunto, porque aparte de echarse...
El comienzo del curso escolar en esta comunidad autónoma nunca había sido... No tengo la información al completo sobre la mesa de todos los inicios de los cursos escolares de nuestra comunidad autónoma, pero este inicio del curso está siendo muy polémico. Hay 200... No sé si tú tienes ese dato. Hay 200... niños y niñas de este país de educación de este país perdón de este Canarias, de educación infantil que no han podido todavía iniciar su curso escolar por problemas en sus centros educativos. Más de 200 niños y niñas de esta comunidad autónoma.
Entre todas las materias, y ella sola se murió. Los desiertos de los concursos públicos para reformar las aulas fueron concursos públicos que presentó el antiguo equipo. Pero cuando una persona toma posesión, por ejemplo, un consejero de educación, en el mes de junio, ¿qué tiene que pensar? En el curso de septiembre para entrada, ¿no? Los currículum, los transportes escolares... la capacidad de las aulas para aceptar a los niños cuando la población es decreciente, porque cada día hay menos niños en los colegios, porque cada vez han nacido menos, el tema de los libros de texto, el profesorado que cubra todas las necesidades. ¿Tan difíciles de junio a septiembre los agujeros que tú detectes en la gestión del equipo anterior? Al menos levantar la mano y decir, tenemos un problema, Houston. Yo no he oído hablar al Consejo de Educación de nada, absolutamente nada de lo que hemos hablado. Y fue fundamentalmente la novedad de 0 a 3 años, que eso era la novedad.
Sí, sí.
¿Dónde está la gestión? Porque a todos los colegas los ha colocado.
Mira, si yo... Si,
y están cobrando desde junio, ¿eh? Aunque estén de vacaciones.
Si yo fuese, si a mí en junio, como tú dices, este año me hubiesen nombrado consejero de educación, cosa hartamente improbable, pero si eso hubiese sido así en algún caso, a mí lo que no se me ocurre desde luego es irme de vacaciones. Porque yo sé que en septiembre tengo el inicio del curso escolar y tengo que dejarlo preparado con un nuevo equipo directivo en la consejería que tiene que preparar el inicio del curso escolar. Yo no sé dónde estuvo el consejero de educación, pero ni se le ha visto el pelo por ninguna parte ni está resolviendo los problemas. Y tampoco se le ha visto el pelo, ni se le vio el pelo. Y esto es un detalle muy importante y quiero que lo pienses, porque estoy seguro que esos días tú estuviste muy pendiente de la actualidad. ¿Dónde estaba el consejero de Transición Ecológica, expresidente del Cabildo de La Palma, Mariano Zapata, durante el incendio de la isla de Tenerife, que arrasó gran parte de nuestra masa forestal y que ha sido una catástrofe auténtica? ¿Dónde estaba?
Si no estaba con
el consejero de Transición Ecológica, que no estoy hablando del consejero de Sanidad o del consejero de Turismo, no, estoy hablando del consejero de Transición Ecológica, es decir, una materia clave cuando se trata de un desastre ecológico como fue el incendio forestal en la isla de Tenerife de este verano.
Estaría...
No tenía ni una sola vez. Acudían a las ruedas de prensa en el SECOE, en el 112, acudía, aparte de la presidenta del Cabildo y el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, acudía la consejera de Bienestar Social y el consejero de Política Territorial. Pero Transición Ecológica no estaba. ¿Dónde estaba el señor Mariano Zapata?
Estaría buscando a quien, bueno, ya lo había nombrado, al director general de Espacios Naturales y Biodiversidad, que estaría, ese sí estaba en el incendio, ¿no? El señor Marcuende.
El señor Marcuende, sí, el señor Marcuende se le tocó la lotería.
Pues le delegó las funciones al director general.
Yo pensé que me iba a decir que estaba trazando otra carretera, otra más, sobre las lavas del volcán de La Palma. Que te la marinera también con eso, ¿eh? Que te la marinera con...
Alguien me tendrá que explicar alguna vez. ¿Tú tienes explicación a por qué una persona que ha sido repudiada, rechazada por su población, por la gestión de la erupción volcánica de hace un par de años, retirándole la confianza democráticamente con un voto ejercido en mayo, ¿a alguien se le puede ocurrir que ese señor y su mujer tengan que tener el premio de ser ella diputada y él consejero? ¿Alguien me basa democráticamente el reconocimiento que el Partido Popular hace a la figura de este señor?
Pues mira,
yo no lo conozco personalmente y no tengo capacidad ni de criticarlo ni de alabarlo, pero me choca que si en mayo la ciudadanía de La Palma le da la espalda a su candidatura, después de haber estado 4 años al frente del Cabildo Insular de La Palma, con la erupción de por medio, ¿cómo un partido que se llama democrático premia a él y a su mujer con 2 cargos importantísimos para los 4 próximos años de Canarias? Yo no he conseguido que nadie me lo explique.
Esto básicamente es pues lo que es el Partido Popular, que es pues un pago de favores. Vamos vete tú a saber qué favores le debe el presidente del Partido Popular, el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, a Mariano Zapata para colocarlo ahí.
Si no se lo pregunto, no me lo va a decir.
En algún congreso regional, igual como líder del PP Palmero le mostró su apoyo, y claro, ahora no me vas a dejar tirado, porque tú eres presidente del PP de Canario gracias a mí, ¿cómo me vas a hacer esto? ¿Yo qué culpa tengo? Y al final ahí, pues venga, con una consejería, vamos para el señor Mariano Zapata.
No cualquiera, cuidado. Fernando, no una cualquiera, que la que le ha dado no es la que tiene un presupuesto muy saladito.
Claro que sí, y además una muy importante para un territorio que todos lo sabemos, frágil como es Canarias, que además está sufriendo muchísimo la presión demográfica, la presión turística y demás en su territorio, y que se ve amenazada por muchísimos proyectos que quieren de alguna manera devorar el poco espacio que nos queda en las islas. Ya lo hablábamos ayer, recuerda, cuando hablábamos de toda esa parte del sur de la isla con terrenos abandonados y la intención de construir un circuito del motor, luego el tema de Cuna del Alma, a lo que voy, que el señor Mariano Zapata no estuvo en ningún momento durante el incendio, y eso a mí me parece algo bastante grave. Otro asunto que el Partido Socialista ha dejado pasar, es verdad que a lo mejor hacer esa crítica durante el incendio podría haberse visto como un poco oportunista, pero una vez pasado el incendio, por cierto, que ya creo que antes de ayer dieron por controlado, por fin.
Aunque hay que tener los ojos abiertos, que los helicópteros han volado. Ayer no, pero anteayer sí. Sigue habiendo riesgo.
Sigue habiendo riesgo. Bueno, yo no sé si tú has podido sobrevolar porque has viajado estos días. Yo sí estuve en Madrid la semana pasada y cuando sobrevuelas la isla para allá, pues coger, digamos, tierra en el aeropuerto de Tenerife Norte, se ve como toda la masa forestal está... hay como islas marrones, hay islas completamente calcinadas, completamente negras, y luego pues lo que ha quedado verde, pero la verdad que es una pena enorme lo que ha pasado. Bueno, volviendo a este tema de Mariano Zapata, creo que el Partido Socialista ha perdido también ahí una oportunidad. Por eso cuando me preguntas, pues cómo veo yo la política en las islas, creo que ahora mismo está, podría definirlo como en un compás de espera. Están todos como esperando a ver qué ocurre en el gobierno de España, que todo parece indicar, será Pedro Sánchez el próximo presidente del gobierno, y eso también te digo, va a complicar muy mucho las relaciones en el Parlamento de Canarias y de ambos ejecutivos, del Ejecutivo Regional y del Gobierno del Estado. Y auguro, y esto es aquí algo que me voy a lanzar a la piscina, apunta, 15 de septiembre, auguro que va a ser en Canarias una legislatura corta. Creo que Fernando Clavijo no va a agotar la legislatura, creo que va a convocar elecciones antes, ahora el nuevo Estatuto de Autonomía
lo permite,
y además eso va a provocar algo que a los partidos nacionalistas les conviene, y es salir de la dinámica de las elecciones del resto de comunidades autónomas que no son las comunidades históricas. Es decir, que ahora tendremos nosotros un calendario propio, porque desde que el...
Como los andaluces, los gallegos, los catalanes, y los vascos.
Exacto. A partir de ahí nos salimos de esa dinámica de tener elecciones en las mismas fechas que Castilla-La Mancha, que Murcia o que La Rioja, y tenemos un calendario propio y tendremos una fecha propia. Creo que un año o año y medio antes de agotar la legislatura, el presidente Clavijo va a convocar elecciones. Apunta la fecha, 15 de septiembre del 2023, Fernando hace de pitonizo y está lanzando esta
que esta legislatura no acaba a los 4 años, sino antes.
No, efectivamente.
Yo me gustaría profundizar en ese tema, pero no tengo tiempo. Así que, Fernando, la semana que viene volveremos a hablar. Pero te digo que lo que está claro es que la situación política en Canarias no puede estar frenada, porque intentemos buscar el hueco en la política nacional. Tenemos que hacer políticas propias, autonómicas, de este archipiélago, que tiene muchas necesidades, que tiene muchas carencias y que necesita un proyecto político. Así que estar esperando que gobierne unos, que gobierne otro, no lo sé, no me gusta. Fernando, la semana que viene más. Buen fin de semana.
Buen fin de semana, amigo.
Bueno, pues vamos a recordarles que hoy tenemos aquí que celebrar bastantes días. Por ejemplo, el Día Internacional de la Democracia. ¿Qué les parece? A ver si alguien recuerda que hoy es el Día Internacional de la Democracia. Hay que defenderla, incluso de las amnistías. Día Europeo de la Salud Prostática, que se habla poco de la próstata. Parece que nos da vergüenza decir a aquellos que a partir de los 45 años tenemos que ir al ¿cómo se llama? Al urólogo. Pues la lista de espera para los urólogos es tanto o más grande que la de los ginecólogos. Y tan importante es las revisiones ginecológicas para las mujeres como para los hombres los urólogos o la urológica. Pasa que es que la cultura y la educación del heteropatriarcado también ha dañado mucho algunas cabezas de algunos hombres y ha creado ciertos mitos o cierta vergüenza que nos hace ser seres inferiores en muchos casos. Ayer veía un meme muy claramente definido. sinceramente, el hombre hoy por hoy, y hace muchos años, ha sido siempre el sexo débil. Día Mundial del Linfoma, y felicitar a las personas que celebran hoy su onomástica, su santo, que son también muchas y variaditas, con unos nombres a analizar. Aicardo, el primero, no Ricardo, sino Aicardo, existe un San Aicardo. Melitina, que también existe esa santa. Nicomedes Porfirio, que conozco a Nicomedes y a Porfirio. Meriachel, o Merichel, Aparecida, Dolores Milagros, Valeriano Valerio, Rolando y Catalina. Felicidades a todos ellos. Y un pequeño repaso a lo que tal día como hoy aconteció en la historia de la humanidad. Pequeño repaso porque tenemos mucho contenido y ya tenemos que ponernos en contacto con nuestro siguiente invitado analista de los viernes. 2008, en Estados Unidos se declara en quiebra el banco de inversiones Lehman Brothers. Parece que hace mucho, ¿no? Pues desde el 2008, esa crisis que provocó esa quiebra de ese banco, todavía, en mi opinión y de algunos amigos economistas, no hemos salido de ella. Desde 2008 estamos en una crisis que remonta, que baja, que remonta, que baja, pero esta crisis que actualmente tenemos se inicia en el 2008 y no hemos salido de ella, ni se prevé que se vaya a salir. Ayer lo decía Fran Heredia, un tema, una crisis controlada, ¿no? 2006, Fidel Castro elegido por segunda vez presidente del NOAL. ¿Qué es el NOAL? El Movimiento de Países No Alineados, que en un momento dado tuvo una relevancia especial en la política internacional y que hoy está un poco olvidado. En el año 1977 se publicó un libro que para mí es interesante, de un escritor famoso, J.R. Tolkien, pero no tan famoso como El Señor de los Anillos, El Silmarillion. Recomendable su lectura. 1953, por primera vez en la historia, una mujer presidía la Asamblea General de las Naciones Unidas. ¿Y que era? ¿Estadounidense, británica, alemana? No, India, de la India. Vijaya Lakshmi Pandit, nombre difícilmente pronunciable. 1946, Bulgaria se convierte en República Popular tras un referéndum. Y para tomar nota, los españoles obtuvieron el 93% de respaldo, el modelo de república, frente a la antigua monarquía que quedó destituida. 1943, en Italia, Benito Mussolini anuncia la creación del Partido Fascista Republicano, un movimiento que no tiene ni 100 años. Así que a lo mejor hay que estudiar un poquito de historia y volver a los orígenes de por qué el Partido Fascista. Y en 1935, tampoco hay que olvidarlo, que en Alemania, tal día como hoy, a través de las leyes de Núremberg, privaron a los judíos de la ciudadanía alemana. Ayer les comentaba cómo accedió el Partido Nazi al poder en Alemania, y recuerden que con un 18% de los votos fue segunda fuerza política y que dos años después de no haber ganado las elecciones sin obtener mayoría absoluta, demolió la democracia alemana. Así que cuando las barbas de la historia están remojadas, aprendamos y que no nos la vuelvan a afeitar. Bueno, pues para comentar algunas cosas que a todos nos preocupan, o por lo menos a todos con los que yo hablo, a alguno no le preocupará, pero creo que a la mayoría de este país, en mayor o menor medida, le preocupa la igualdad. Y para eso tenemos a Antonio Blanco para hablar de igualdad. Hola, Antonio, buenos días.
Muy buenos días a todos.
De igualdad real, de la igualdad, ¿cómo se entiende igualdad? Real. Igualdad de niveles, de todos los aspectos, ¿no? Porque cuando se habla de igualdad en este país, se habla siempre de feminismo. Y digo, bueno, pero es que también hay pelirrojos, hay altos, bajos, gordos. Flaco,
bueno,
enfermo, sano,
es algo que tú tuviste que sufrir la semana pasada, y es que digamos que llevando un discurso muy institucionalizado en cuanto a determinados temas que se encauzan de una forma incluso institucional, ya digo, y nos dejamos llevar, ¿no? Entonces, claro, ahora mismo la igualdad institucionalmente se entiende solo el tema entre géneros, pero hay una cantidad de desigualdades en todos los aspectos en nuestra sociedad, que esta vía, digamos, instrumentalizada desde los organismos públicos nos lleva a solo pensar en algunos. Y ahí hay un sinfín de desigualdades como lo que vamos a comentar hoy.
Pues empezamos por donde tú quieras, porque yo, en análisis de las desigualdades de este país, me ocupa varios folios. Pero ahora mismo hay uno en candelero que me parece que es un botón de muestra que sirve, ¿no? Sirve. Porque estamos hablando de que va a haber una reforma, que ahora Coalición Canaria se ha apuntado al carro ganador, para que exista una modificación del reglamento de las cámaras rápido y urgente antes de la posible investidura o el debate de investidura del señor Rajoy, para que se hablen tres lenguas cooficiales de manera legal, de manera habilitada por las leyes, en el Congreso de los Diputados. Sí. ¿Y por qué tres y no siete, o cuatro, o nueve?
Claro. Eso es una de las cosas que a mí realmente me preocupa, ¿no? Porque ya no hay un rodillo de la mayoría hacia las minorías, que creo que no es bueno, sino que hay un rodillo de determinadas minorías, yo las llamaría la élite de las minorías, que es un rodillo que va contra la mayoría y contra otras minorías. Es decir, digamos que se ha creado una élite de minorías, porque estoy hablando fundamentalmente del problema catalán, Esquerra y Junts, que ahora mismo están en el candelero, son minoritarios en Cataluña realmente, pero son tan importantes por la tan manida ley electoral que hemos comentado en otras veces, que con un respaldo muy ínfimo incluso en su comunidad autónoma, pues son trascendentales para determinar gobiernos a nivel nacional. Y ahora llevan una serie de compromisos que probablemente el Partido Socialista, este Partido Socialista que gobierna, yo quiero pensar que hay otro Partido Socialista en la sombra que algún día sacará la cabeza, ¿no?
En la sombra no, va a acabar en las cloacas. Claro. El otro partido socialista va a acabar ya sabe dónde, en la calle de momento.
Claro, bueno, tampoco sería, yo la verdad es que viendo ayer y cambiando un poquito de tercio y enlazando con lo que estamos hablando de la expulsión de Redondo del Partido Socialista, tampoco es descartable que se cree un segundo Partido Socialista.
Ya pasó una vez, ya pasó una vez con nuestra querida común amiga Rosa Díez.
Por eso. Entonces, no es descartable y llegado al punto en el que los desvaríos del partido, de la cúpula de este Partido Socialista, sigan yendo por los caminos que están yendo, no es descartable, ¿no? Y entre otras cosas es esto de la cooficialidad de las lenguas. Yo te decía, ¿no? Me parece muy bien que el catalán sea cooficial, que el euskera sea cooficial, que el gallego sea cooficial, pero me pregunto por qué no lo es el bable en Asturias. No lo es. Un representante.
Yo cuando estudiaba las lenguas oficiales, cuando estudiaba, porque yo estudié ya en la transición democrática, la lengua que más gracia me hacía era el bable.
Claro.
No es que estudiara pero bable si para hablar bable, sino que cuando estudiaba geografía de España, pues las lenguas que se estudiaban y se hablaban era el euskera, el gallego, el catalán y el bable, por lo menos. Eso es lo que yo recuerdo de las preguntas de examen, ¿no?
Claro, y ya no estamos hablando de determinadas evoluciones del castellano. El bable viene también del latín. Es decir, ¿por qué no? ¿Por qué estas sí y estas no? Tal vez porque en Asturias no hay un partido independentista importante.
Y sin el tal vez, ¿no?
O sea, es decir, estamos dejando que una serie de minorías muy elitistas, porque claro, realmente estamos viendo y lo estamos descubriendo, ¿no? En el partido, en el tema independentista, ya no importa la izquierda y la derecha.
¿Y Compromís qué pasa? Que el valenciano no se va a traducir.
Y el valenciano, yo con todos mis respetos, pero evidentemente
el que habla valenciano entiende catalán, sí.
Claro, si se lo dicen a gente de
y el traductor de catalán traduce también el valenciano y el mallorquín, claro.
Lo
traduce.
Lo que pasa es que como estamos tan con tanto dinero que queremos tirar por la borda,
nos sobra,
me extraña que haya un traductor de valenciano y otro de mallorquín. O sea, no es descartable, ¿no?
Depende del número de amigos que tenga el responsable de nombrar gente o de
claro,
hacer
o depende del peso específico que tengan partidos, digamos, que quieran. Digamos que señalizar las diferencias, por ejemplo, en Baleares o en Valencia, en la comunidad valenciana, pues depende de eso y el respaldo que tengan para poder configurar un gobierno en España, pues se le dará lo que quieran, como es lo que está pasando, ¿no? Entonces, no es que esté mal, son lenguas cooficiales. Bueno, no es que sea una medida mala. Lo que es malo es la forma de instrumentalizarlo. O sea,
¿y el por
había
qué?
Una vía rápida.
Antonio, ¿y el por qué? ¿Qué fin se persigue?
¿Y el por qué?
¿Mejorar la vida de los ciudadanos? ¿Generar una democracia de mayor calidad? ¿O lo que se persigue es allanar el camino hacia la presidencia del gobierno de un señor?
Efectivamente. O sea,
yo creo que eso es lo más grave. ¿Por qué se hacen las cosas?
Sí. Es que ese es el problema. No, el problema de fondo, y lo que pasa es que también, a la contra de cómo se están haciendo las cosas, pues podemos reaccionar, digamos, en contra de que se hable catalán en el Parlamento. Y tampoco es malo, ¿no?
Es una lengua cooficial. Es que eso es lo de menos. Si el problema es el argumento. Es decir, ¿por qué se debate en este país este tema, porque a alguien le interesa, no porque sea una mejora de la calidad de vida, una mejora de los servicios que se prestan. No es el objetivo es allanarle el camino a Pedro Sánchez. Y eso es lo que a mí me revela.
Sí.
Porque nos están tomando el pelo, están diciendo, no, es que esto es mejor. ¿Por qué? ¿Por qué es mejor? ¿Y por qué no fue mejor hace un año, hace dos? ¿Por qué es ahora? Claro. Con esta urgencia.
¿Y por qué hay que hacerlo a toda prisa?
Exactamente.
La respuesta a por qué hay que hacerlo a toda prisa es la investidura de Pedro Sánchez. O sea, no hay otra respuesta. Eso es lo que está mal. No está mal el contenido, sino la urgencia, el por qué y cómo se está haciendo. Y sobre todo lo que tú estás diciendo, por ejemplo, que se abre catalán en el Parlamento, no beneficia ninguna prestación de servicio, pero a nivel nacional, pero tampoco para Cataluña. Es decir, eso no le va a mejorar la calidad de vida de los catalanes.
A mí no me molesta, te lo digo en serio, a mí no me molesta. Me parece un poco un gasto innecesario, pero si alguien cree que esto es mejor, pues a mí no me genera un estrés horrible. Lo que me molesta muchísimo es que pierdan el tiempo mis diputados en este tema de manera urgente, no porque sea una mejora de mi sociedad, sino porque es que a alguien le interesa.
Pero además te diría más. Esto hay que tomarlo con una cierta tranquilidad. ¿Por qué? Porque si no pasa como cuando abren la calle para meter algo, algún cable, y lo tapan y tres semanas después vuelven a abrirlo porque hay que meter otra cosa. Si queremos que se hablen más lenguas dentro del Parlamento y que cada uno pueda expresarse en su lengua materna, porque yo he estado en Mallorca y es verdad que la gente de Mallorca
habla mallorquín.
Habla mallorquín habitualmente, es decir, bien, no está mal, ¿no? Pero hagamos, digamos que si queremos hacer eso, hagamos un análisis y veamos qué lenguas hay en España que sean diferentes, que no sean, digamos, acentos diferentes, sino que sean propias lenguas distintas, y vamos a darle un marco a todas ellas. Lo que no puede ser es que sea lo que tú estás diciendo, una motivación que es la investidura de Pedro Sánchez, y en este momento, para que puedan investir a Pedro Sánchez, se necesitan a determinados partidos que están geográficamente situados en una zona donde hay una lengua diferente. Pero claro, España tiene otras lenguas.
¿Y si mañana sale un gitano y quiere hablar en gitano?
Diría más.
¿Quién le dice que no? ¿Quién le dice que
no? ¿A dónde llega el despropósito? ¿Y si un gobierno quiere que el silbo se pueda hacer en el Parlamento?
Pues algunos cachondos habrá, porque yo te digo una cosa, yo si me encuentro a Cristina Valido, digo, mira, un día, si quieres, antes de hacer un discurso que no sea muy trascendental, se lo pasas a un amigo mío que te lo ponga en canario. Porque se puede poner un discurso en canario, con palabras que no va a entender más que el que vive aquí. Y algunas nos costará trabajo hasta nosotros mismos. Y haces la brometa. Y sales en todas las redes sociales y en todos los TikTok y en todas las historias.
Sí, sí, pero ¿sabes lo peor de lo que sucede en la actualidad?
Y jugamos y hacemos chistes de la vida pública española. Esto es un cachondeo.
Claro.
Hacemos en el Parlamento memes en directo reales.
Sí, pero es que, por ejemplo, hacer la propuesta que tú dices saldría en todos los sitios, como muy bien comentas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que crearía tendencia y a alguien se plantearía, oye, pues es verdad, igual hay que hacerlo, ¿no? Entonces, hasta ese punto estamos en la política actual, ¿no? Que realmente no miramos para mejorar los servicios, la calidad de la sanidad es pésima, la educación, no te cuento, no pasa nada.
Como cuando se puso de moda ir a darle el pecho a los niños en el Congreso, uno iba con chola, el otro iba sin peinar, el otro llevaba una impresora, el otro un teléfono, es decir, cuando se va poniendo de moda y venga.
Y la forma de vestir, quiero decir, realmente, con todos los respetos, pero nos hemos transformado en casi una república bananera al estilo italiano, ¿no? Que siempre nos reíamos, ¿no? Cuando fue la famosa Titiolina y decíamos, bueno, esto en países serios no pasa. Pues bueno, hemos dejado de ser un país serio.
Pues sí.
Es así.
Pues esto, mientras tanto, a nivel internacional, España seguimos dando la imagen que damos, ¿no? Porque la verdad es que mientras que el aceite de oliva está más caro aquí que en Gran Bretaña, eso es un disparate. El otro día me llegaba un meme muy gracioso. Dice, imagínense ustedes que en Arabia Saudí la gasolina está más cara que en España.
Claro.
¿Se lo pueden imaginar? Pues eso está pasando hoy. Y aquí los españoles, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? No porque en España esté la gasolina barata, sino porque en Arabia Saudí alguien se le ha ido la cabeza y las ha puesto muy caritas.
Claro. Sí.
Y aquí en España no nos preocupamos. ¿De qué nos preocupamos en España? De Rubiales. Y proyectamos hacia el exterior que un señor calvo maleducado va a ser juzgado en la Audiencia Nacional porque el delito es extra España por agresión sexual y coacción, con lo que todo el mundo ha visto en los vídeos que se han difundido. Somos el hazmerreír, de verdad.
Tenemos una base muy deficiente porque creamos una marca España que lo que pretendía era, bueno, pues internacionalizar una imagen de España moderna, avanzada, moderna y tendente a unos valores nuevos y tal. Y la verdad es que entre lo que estamos viendo de la política nacional y la absurda información o desinformación que institucionalmente va canalizada y nos llega a toda la sociedad y nos la creemos y dejamos aparte controversias más importantes para hablar de cuestiones que no son tan importantes, pues realmente la imagen de España hacia afuera y hacia nosotros mismos, yo creo, fíjate lo que te estoy diciendo, es tan deficiente que tendríamos casi que refundarnos nuevamente y dar un giro a todo esto, porque la imagen exterior de España está muy, muy, muy perjudicada y los españoles hacia nosotros mismos, hacia nuestra propia sociedad, en nuestro entorno, creo que tenemos esa misma consideración, ¿no? Todo el mundo pensamos qué barbaridad vendrá detrás de la que tengamos hoy. Y eso es tristísimo, ¿eh? Es una sociedad plenamente en decadencia, pero no por unos valores, sino en global, ¿no? Estamos estructurados deficientemente, vemos una serie de medidas que hace 10 años serían impensables, y no porque entonces fuera pasado, sino porque se han pasado, sobrepasado límites que para los españoles son fundamentales por nuestra historia pasada. Y yo creo que los propios españoles, vamos a tener una desafección política tan grande que la sociedad va a hacer lo que quieran estas pequeñas élites de minoría, que incluso las cúpulas de los partidos nacionales van a ser una minoría elitista, porque ya estamos viendo lo que estamos hablando antes, que el Partido Socialista. No todo el Partido Socialista es lo que se ve en la actualidad y las decisiones que se toman en la actualidad, pero esa minoría elitista nos va a llevar a callejones sin salida muy peligrosos de cara a nuestra propia concienciación como sociedad, ¿no?
¿Tú crees que hay posibilidades de que el PSOE se rompa?
Sí, yo creo que incluso ya se está habiendo cauces, lo que pasa es que es verdad que la vieja guardia es vieja guardia y como todas las viejas guardias no tienen un poder efectivo, pero bueno, hay algún
pero tienen voz, que otro, ¿no? Y son dirigente. Referentes, ¿no? Tienen voz y son referentes de muchos militantes del PSOE, ¿no? O de muchos votantes.
Tienen poca voz. Yo cuando escuchaba estas declaraciones últimas de Felipe González y de Alfonso Guerra, yo pensaba que Pedro Sánchez, cuando se incorporó al Partido Socialista, probablemente es que seguramente idolatraba a Felipe González y a Alfonso Guerra, ¿no? Por eso se mete en un partido político determinado. Bueno, pues las evoluciones son estas. Lo que pasa es que el giro tan brusco de este Partido Socialista se parece tan poco al Partido Socialista que seguramente a todos los dirigentes actuales del PSOE les motivó a entrar en ese partido, que yo creo que ellos no saben ni realmente qué es lo que es ahora mismo, ¿no?
Antonio, me gustaría hablar contigo de un montón de cosas más, pero no sé si guardar algún temita por si acaso conseguimos contactar con una lista que es bastante socialista. Pero ayer se planteó en la tertulia un tema que a mí no se me había ocurrido, pero después, reflexionándolo, es probable. Y es que el rey se encuentra en una encrucijada en el caso de que Feijóo no tenga el respaldo de las cámaras, de los grupos parlamentarios, más que probable, y que en vez de directamente proponerle como candidato a la investidura a Pedro Sánchez, vuelva a hacer otra ronda de consultas, que está dentro de lo legal y normal. Y que en esa ronda de consulta no vayan tampoco ni ERC, ni Bildu, ni Junts per Cat, con lo cual los partidos que van le transmiten al jefe del Estado que tiene más no que sí el señor Pedro Sánchez. Y como ya desde la investidura del señor Feijóo empieza a correr el plazo, el cronómetro, para que en un periodo de tiempo, no recuerdo exactamente, pero creo que no supera los 2 meses, tengamos que tener un jefe de gobierno, un presidente del gobierno investido, automáticamente, sin que Pedro Sánchez pueda hacer nada, si no lo nombra candidato el rey, decae el gobierno en funciones y hay elecciones.
Bueno, no es descartable.
¿Tú te crees que el rey se atrevería a hacer eso, el rey?
Yo creo que la que se está comprometiendo mucho a la figura del rey, creo que es una figura institucional, desde mi punto de vista, importantísima. Y dada la imagen que tenemos de los políticos, tanto de izquierdas como de derechas, creo que es ahora mismo la institución más ejemplar, que está dando más ejemplo, sobre todo personalizado en el actual monarca, que creo que se le está poniendo en un brete muy complicado. Sinceramente, así debería de ser, como tú lo has planteado. ¿Por qué? Porque es que todos los partidos políticos deberían de reunirse con el rey, porque el rey tiene que contrastar las voluntades que puede tener uno u otro candidato. Y evidentemente, si cuatro partidos o cinco no entran en esa ronda de contactos, el rey no podrá tener a bien el tener la consideración que ellos puedan tener. Claro, pero es que son cuatro o cinco partidos que ahora mismo, en esta disyuntiva que tenemos, son fundamentales para la decisión, ¿no? Creo que es llegar al paroxismo, ¿no? Creo que la democracia corre un grave riesgo, porque estamos viendo que gente que, oye, se ha votado así, la ley electoral es la que tenemos, y pueden votar a Feijóo o a Pedro Sánchez. Entonces, bueno, es entendible que Junts, que Bildu, que tal, puedan votar a Pedro Sánchez. Pero entonces, el procedimiento para que puedan votar a Pedro Sánchez es previamente que el rey tenga conocimiento de sus intenciones. Claro, si no van a hablar y expresar esa decisión al rey, el rey, que es el que tiene que tomar esa decisión, puede perfectamente no tener en cuenta, digamos, el posicionamiento oficial de esos partidos, porque no se lo han transmitido directamente. Pues la verdad es que es una auténtica vergüenza decirlo de esta forma, como lo planteamos, que es como realmente es. Pero sí, yo creo que una de las opciones es alargar el proceso para nuevas elecciones. No sería descartable ni descabellado, ¿no?
¿Y qué opinas que Coalición Canaria apoye esto? ¿Te parece normal? ¿Te parece coherente? ¿Te parece bien? ¿O es un quiero y no puedo de ponerme al lado del más poderoso?
Coalición Canaria tiene un problema añadido, que es que en Canarias y en la mayor parte de los municipios de Canarias gobierna con el Partido Popular, ¿no? Bueno, que un mismo partido tenga, digamos, esas dos almas, ¿no?, para que aquí puedas cogobernar con el Partido Popular y a nivel nacional te pongas a disposición del Partido Socialista. De ese Partido Socialista, no estamos hablando de un Partido Popular y un Partido Socialista de zona media que puede ir con uno o con otro dependiendo, sino tan extremados uno y otro, pues resulta que cuando un mismo partido tiene esas dos almas suele resultar bastante damnificado, ¿no? Creo que es un auténtico error, porque Coalición Canaria tendría que plantear cosas que fueran positivas para Canarias. Es su misión. O sea, las personas de Canarias han votado en las elecciones generales a Coalición Canaria para que defiendan en el Parlamento Español las demandas de Canarias. Y no creo que la demanda de los canarios sea que se hable catalán o euskera en el Parlamento, o gallego. Entonces, bueno, creo que es una medida que es innecesaria que la apoye, que no sé qué tendrá a cambio, pero poco podrá tener a cambio, cuando si aquí gobierna con el Partido Popular, el Partido Socialista a nivel nacional, no creo que le vaya a atender muchas de las reclamaciones que puede hacer para este nivel canario, ¿no? Creo que es un error y una estrategia que puede llevarle a tener muchísimos problemas en el futuro.
Y tanto. Aquí el problema está en que a lo mejor Coalición Canaria lo que quiere es mantenerse en el poder, y a lo mejor tiene que estar a bien con el Partido Socialista por si acaso se ve obligado a cambiar de socio. Que yo no lo creo, ¿eh? Yo no lo creo. Yo creo que este gobierno, Coalición Canaria Partido Popular, va a ser muy estable. Tanto que el Cabildo, quizás mucho más en el Cabildo, pero también en el gobierno de Canaria, porque Fernando Clavijo y Manolo Domínguez se entienden a la perfección. Antonio, la semana que viene más. Buen fin de semana.
Más y mejor. Muy bien, buen feliz fin de semana y volvemos la semana que viene.
Bueno, pues cuando son las 8:35 de la mañana, es momento de hacer la primera pausa musical del día. Ya saben ustedes, música para animar el alma. Katy Perry, Hot and Cold. Enseguida volvemos. Bueno, pues yo no sé a ustedes, pero a mí esta canción me ha hecho venir arriba. Estaba hablando en la puerta de una cosa interesante, y es que hemos perdido un poco los valores. La palabra macho, en la generación en la que yo me represento, que son los baby boomers tardíos del año 65, año de mi nacimiento, la palabra de una persona, y iba a decir de un hombre, ¿no? Porque eso ya es antiguo, es arcaico. La palabra de una persona era un contrato. Era un contrato. Y la responsabilidad que uno asumía cuando decía, oye, que mañana voy a ir a verte. Si no iba a verte, te llamaba para decir que no iba a verte. Entonces cubría la responsabilidad de la palabra. Pero bueno, ya saben ustedes que esos valores, que a mí me parecen fundamentales para el crecimiento de una sociedad, el compromiso de la palabra, cuando uno se compromete a algo, el tener la responsabilidad de hacerlo, ¿no? Desde una visita a una invitación a comer o a un contrato. E incluso en la legislación española todavía alguien se lo mirará algún día y dirá, esto no es válido. Los contratos de palabras son vinculantes, ¿no? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vivimos en la sociedad que vivimos y le damos importancia a las cosas que le damos importancia. Y ya saben ustedes que lo más importante que ha pasado en los últimos tiempos es el beso de Rubiales a Jenny Hermoso. Y el consentimiento o no, o la víctima. ¿Quién es la víctima y a quién hay que pedir perdón? Bueno, pues vamos a ver si podemos ponerle un poquito de humor a eso. Y ya saben ustedes. You've done it all. Esta canción también hace venir el ánimo, ¿eh? Arriba. Saúl Ramírez, muy buenos días.
Muy buenos días, don Diego.
Tenemos la obligación moral de cumplir con nuestros compromisos. Y tenemos la obligación moral con nuestros oyentes de intentar hacerles pasar un rato, por lo menos no desagradable, haciendo un resumen de lo que ha pasado en esta comunidad autónoma y en este país en los últimos 7 días. Que hay que echarle imaginación, pavo, ¿eh? Martes y 13 se lo vería negro, ¿eh?
Me lo pone muy difícil, don Diego. La verdad es que si hablásemos a nivel internacional, sí hay alguna noticia que, desde luego, por lo menos levanta alguna sonrisa. Podemos levantar el labio superior y esbozar una sonrisa. Pero, desde luego, en este país y en esta comunidad autónoma, las noticias no son muy halagüeñas, no son muy divertidas.
No, y además que...
¿Por dónde quiere que empecemos, don Diego? ¿Por dónde quiere
que empecemos? Hay que tomárselo en serio. Oye, en el ámbito internacional me tienes que decir cuál es la simpática, porque si me das a hablar del hijo de Biden, del hombre cohete viendo las instalaciones cosmonáuticas de Putin... Pues a lo mejor no podemos reír, pero Marruecos y Libia tela, ¿eh?
No, lo de Marruecos y Libia es una tragedia, vamos, yo creo que es un parangón histórico, aunque por supuesto siempre hay referencias de terremotos y de tornados anteriores. Bueno, lo de Libia es bastante más extraño, pero bueno, de terremotos en Marruecos y sí que ha habido bastantes a lo largo de la historia, pero desde luego con el nivel de muertos que estamos viendo, a nivel de víctimas y de heridos y de personas que todavía están en hospital en situación de gravedad, desde luego es una tragedia humanitaria con todas las letras. A mí me sigue sorprendiendo que solo haya pedido ayuda humanitaria a Marruecos a España. Es curioso, el otro día denunciaba el presidente Macron que estaban esperando a que Marruecos hiciese un llamamiento oficial, que es como se suelen hacer ese tipo de cosas, pues estaban a su disposición cientos de miles de toneladas de ayuda humanitaria y por supuesto personal, ¿no? Pero, sin embargo, el rey Ayolwita ha decidido no hacer esa petición.
Iba a decir el sultán de Marruecos.
Sí, iba a decir, más traicionado nuevamente, iba a decir el sultán. Pero realmente el rey no ha decidido hacer ese llamamiento y eso es algo sorprendente porque, además, como todo el mundo sabe, pasa bastante tiempo en París por razones médicas y es que la verdad es que es bastante sorprendente que no haya hecho esa solicitud a la República Francesa. Sí lo ha hecho, sin embargo, al Reino de España y, bueno, desde el principio se ha puesto a su disposición tanto de medios materiales como medios humanos. Desde luego una tragedia sin parangón y, bueno, una triste noticia, sea el país que sea. Y lo de Libia, desde luego, sorprendente, porque además es extraño encontrar tifones en el Mediterráneo que puedan tener tal magnitud y tanta potencia como prácticamente un huracán. El sexto más propio parece de las latitudes caribeñas, ¿no? Donde podemos ver huracanes de más de 200 kilómetros por hora, generando grandes oleajes, generando inundaciones. Pero lo del que se ha visto en Libia, desde luego me llama muchísimo más la atención que lo producido en Marruecos.
¿Has visto el nivel de ingeniería que tienen las presas de esa cuenca?
Bueno, evidentemente la forma de construcción de esa zona. Yo sí conozco la zona, la de Libia no, pero la de Marruecos, la zona del Atlas, sí que tuve la fortuna, porque fue con una compañía que tenía una parte de responsabilidad de cooperativa, y estuvimos trabajando en esa zona del Atlas, precisamente en uno de esos poblados que por desgracia han quedado destruidos prácticamente con el terremoto, ayudando a la construcción de una escuela. Y claro, veíamos los materiales con lo que estaban hechos allí las casas, que eran prácticamente barro y paja, era adobe. Típico adobe que se construyó pues en el siglo XVI, en el siglo XVII, incluso anteriores, el siglo XV. Eran muy precarias, y por supuesto eso ha sido el motivo de que haya habido tantas víctimas en esa zona de Marruecos. En el caso de Libia no conozco el nivel de ingeniería de las presas, pero tengo claro que tienen que ser prácticamente del mismo estilo, porque si no, no tiene sentido que con unas inundaciones provocadas por un tifón, que no llega a ser un huracán, a pesar que lógicamente era algo inédito, pero que haya sido un río el que haya arrasado completamente por una subida de agua repentina con prácticamente una zona entera, y estamos hablando de una cantidad de muertos superior a los 5.000, es decir, una barbaridad.
Es que si le echamos la culpa al cambio climático solo, que seguramente tiene culpa, es parte de culpa el cambio climático o la emergencia climática, vamos a equivocarnos, porque una gran parte de las víctimas se han producido por un defecto de la gestión de una cuenca a través de obras de ingeniería que se han mantenido en el tiempo y no se han mantenido, es decir, se han ejecutado durante el tiempo y no se han mantenido, y que a lo mejor ha habido fondos internacionales para mejorar esa infraestructura que se han empleado en corrupciones internas del país.
Entonces, bueno, es que mucha gente, seguramente nuestros oyentes, don Diego, no sabrán que Libia lleva muchísimos años con dos gobiernos. Es decir, hay una escisión completa en Libia, en dos facciones, donde unos controlan la capital y otros controlan los recursos naturales, en especial el petróleo, que como todo el mundo sabrá, en Libia hay mucho petróleo también. Y ahí, básicamente, se está viviendo una época de caos absoluto, con incapacidad, lógicamente, regulatoria, con incapacidad de gestión, con todo lo que usted está comentando. Básicamente, con una incapacidad para administrar cualquier cuenca. Entonces, no me cabe la menor duda de que esto es uno de los elementos que han provocado que el nivel de muertos y de la tragedia se haya producido. Más allá de, como usted decía, que evidentemente no podemos decir que no haya habido una implicación de, a lo mejor, yo lo del cambio climático, no sé, vamos a llamarlo la climatología. No sé si es la urgencia climática, el cambio climático, lo que sí es verdad es que no es normal este tipo de tifones en el Mediterráneo. Pero estoy también seguro, como usted, que si las construcciones fuesen adaptadas a la realidad y a las necesidades y hubiese una gestión de las mismas correcta y con un gobierno al uso, no se hubiese producido esa tragedia.
Mira, hace unos años, y en la sección de Tal Día Como Hoy, hablaba de una inundación histórica en la cuenca del Segura, que afectó a la Vega Baja de la provincia de Alicante y Murcia, no hace 10 años, con las mayores lluvias jamás registradas. ¿Sabes cuántos muertos hubo? Cero.
Pues seguramente ninguno.
Cero.
Claro, ninguno.
Pero eso sí, el campo lo arrasó, pero muerto, cero.
Es que estoy seguro que tiene que ver mucho con la capacidad de gestión de los medios públicos, de los poderes públicos. Y lo que se está viviendo en Libia desde hace años, ¿eh? Es que la gente, pues, se han desconocido porque evidentemente la prensa internacional pues muchas veces no se hace eco de estas cosas. Es una escisión en dos partes. Hay dos facciones, hay dos gobiernos, hay dos elementos de administrativos, o sea, está todo duplicado. Y además, como usted dice, con cierto tufillo de corrupción por parte de ambos, intentando lógicamente como sátrapas y como Cleto García intentar sacar lo máximo posible del tiempo que pueda estar en el poder. Esto es así. Esto es lo que sucede en Libia.
Bueno, pues dígame que podíamos sacarnos una risilla de ámbito internacional.
México. Ah, vale. Iba a hablar de México. El caso de México, del Congreso mexicano, que ha sacado dos momias.
Eso está muy bueno.
Ellos declaran que son extraterrestres, que parecían más bien dos muñequitos de Obi-Wan pequeñitos, parecían dos mini Yodas momificados, y que declaran que tienen más de 1.000 años y que son extraterrestres.
Pero eso en el Parlamento.
Sí, en el Parlamento mexicano, o sea, no sé.
En el Congreso de los Diputados mexicanos.
Los diputados, exactamente. El Congreso de los Diputados mexicanos sacaron dos momias en la toma de posesión, y bueno, una cosa sorprendente, de luego. Cuando uno veía las fotos, sí que, insisto, se le levantaba un poco el labio porque parecía más cosa de chiste, ¿no? Del Mundo Today o de cualquier medio jocoso que de una noticia seria. Pero es que, claro, lo increíble de todo esto es que se estaba produciendo en la Casa de la Soberanía Nacional Mexicana, en el Palacio, en el Congreso Mexicano, con todos los diputados allí, todos los congresistas americanos allí, y viendo, bueno, pues ahí que tenían en cuerpo presente dos momias de supuestos extraterrestres. Por cierto, las dimensiones eran de reducidas.
Vamos, no me eran extraterrestres así, bebés.
Pequeñitos, eran pequeñitos. Y desde luego, esta es la noticia que decía que de ámbito nacional podía levantarnos un poco una sonrisa, ¿no? En el ámbito nacional, bueno, don Diego, seguimos con las trifulcas por la amnistía o no, y bueno, me parece que algunos socialistas históricos han sido expulsados por dar su opinión. Evidentemente esto es más propio de una secta que de un partido político. Yo creo que la gente piensa que la política se ha futbolizado, es decir, todo el mundo es o del Barça o del Madrid o del PSOE o del PP, pero por desgracia yo creo que es que los partidos se han sectarizado. O sea, no se permite ni siquiera la discrepancia interna, que yo creo que además es sano y además necesario, ¿no? Entonces, lo que ha producido el Partido Socialista en el día de ayer, que expulsaban a un histórico como es Nicolás Redondo, demuestra todavía más esa sectarización de ciertos partidos, porque además lo que dijo Nicolás Redondo tiene todo el sentido. Es decir, lo que están haciendo con la amnistía es intentar eliminar el mal llamado régimen, vamos a llamarlo, pero le llaman régimen del 78. Yo creo que le tenemos que llamar Estado Democrático y de Derecho del 78. El otro día una jueza explicaba perfectamente la diferencia entre una amnistía y un indulto, y yo creo que ahí está el quid de la cuestión. El indulto no elimina el delito se ha producido, pero elimina la pena, ¿eh? Se condona la pena, se perdona la pena. Pero la amnistía lo que dice es que no ha existido delito, y eso es muy peligroso. Es decir, el 1 de octubre, desde luego, lo que pasó en Barcelona, en Cataluña, se puede determinar como sedición, como golpe de Estado, como quiera cada uno, pero desde luego que se produjo algo que era constitutivo de delito, es así. Con la amnistía lo que se elimina es ese delito, no se ha producido ese delito, con lo cual yo creo que tiene bastante gravedad desde el punto de vista jurídico. Y luego además es cierto que lo que dicen los juristas de reconocido prestigio, que no cabe en nuestro ordenamiento jurídico una amnistía, puro elemento muy sencillo, es que las amnistías se producen en un cambio de régimen. Se produjo una amnistía política cuando acabó el régimen de Franco y empezó la democracia. Y ahí tenía todo el sentido del mundo, porque básicamente lo que estaba haciendo era condonar delitos que se habían producido precisamente por la solicitud de un aperturismo y de una democracia. Es decir, que hubiese una diversidad de caracteres políticos, que hubiesen los partidos políticos, que se pudiese votar, que fuese el pueblo el que decidiese quién gobernaba y quién decidía los designios de este país. Pero lo que se ha producido ahora, lo que se quiere hacer ahora, no tiene nada que ver, no es comparable en ningún caso. Y solo se hace, evidentemente, por razones políticas de contentar a un futurible socio para que dé su apoyo. Yo, desde luego, creo que los que son socialistas de verdad tienen que tener el derecho de poder decir que no están de acuerdo sin que sean expulsados del partido.
¿Alguien no le puede recordar al señor Sánchez, que está desaparecido en combate en las últimas semanas porque el COVID ha tenido que darle duro esta vez? recordarle que fue lo declaró no hace 30 años, hace dos meses, que la amnistía no cabía.
Ya, pero es que hace dos meses era el candidato Sánchez, no es el futurible presidente Sánchez. Esto me recuerda mucho a la primera legislatura, cuando la señora Calvo decía que lo mismo que, porque se produjo lo mismo, es decir, le prometió que no iba a pactar con Podemos porque no le dejaban dormir y porque iba a ser el peligro para el país, y a los tres meses, tal y como dijo, por cierto, Albert Rivera en la tribuna de oradores del Congreso, pues pactó con los que querían romper el país, con todos los independentistas, con Podemos, con tal de llegar al poder. Y cuando se le explicó, le hizo una pregunta clara, directa, sobre este tema, sobre este asunto, a la señora Calvo, su respuesta fue: no, es que aquel era el candidato Sánchez, y ahora es el presidente Sánchez. Pues esto va a ser lo mismo, don Diego. Él va a decir que eso lo decía él, y por cierto, otros destacados ministros socialistas, en los mismos términos, hace meses, que era la campaña electoral, porque eran los candidatos a revalidar el gobierno. Ahora que son los que van a ser el gobierno, piensan de forma diferente. Es decir, una mentira tras otra, ellos lo denominarán como cambio de opinión.
¿Y se puede cambiar de opinión en algo tan trascendental? Que a mí, sinceramente, yo creo que se está generando una alarma muchísimo más grande de la que deberíamos, porque a mí me alarma más el precio del aceite o de la papa.
Evidentemente, por eso una cortina de humo, don Diego, pero no nos engañemos. La diferencia entre el salvaje oeste, o si quiere usted la Edad Media, y la edad que la vivimos ahora, la democracia moderna, es básicamente que tenemos unas leyes que nos regulan. Porque si no, cualquiera podríamos decidir tomarnos la ley por nuestra mano, ¿no? Es decir, por ejemplo, la ocupación de una casa, ¿no? Todos conocemos amigos o familiares que tienen una casa ocupada. Algunos tenemos, por desgracia, algún más que un conocido, que tienen casas que eran su, digamos, reserva para las pensiones, y se la ha ocupado una persona de forma ilegal, absolutamente ilegal. Si no tuviésemos la normativa, las leyes, bueno, pues podríamos llegar cualquiera y aparecer en esa casa, pegarle un tiro o sacarlo por la ventana. Pero por suerte vivimos en un Estado social y democrático de derecho donde lo que tiene que imperar es la ley. Lo que pretenden con esta medida es básicamente, insisto, decir que no hay delito, que no se ha producido ese delito, que ese hecho no se produjo. Es verdad que desde el punto de vista del día a día, de la, pues eso, de la cesta de la compra, es mucho más importante, y también se le reproba, se le debe de probar al ministro de Consumo, que no sé qué está haciendo, aparte de decir que no se puede comer carne. Habrá alguien que tenga que tomar cartas en el asunto sobre el precio del aceite de oliva, o el precio de las papas, o cualquier otro tipo de utilización torticera de los mecanismos del Estado, del mercado, para subir el precio artificialmente de productos de primera necesidad. Pero insisto, lo que se pretende con este indulto, o con esta amnistía, mejor dicho, es darle la vuelta al Estado de Derecho. Y eso es muy peligroso, porque lo que se pretende, insisto, es, rearbitrar lo que ha sucedido estos últimos 40 años. Y es muy, muy, muy peligroso, desde luego, para la convivencia. Algunos llevamos tiempo diciendo que, desde luego, estamos teniendo cálices en la comunicación política y el hecho de que no pueda hablar de los grandes partidos, que demuestran que volvemos otra vez a la época previa a la Guerra Civil. Evidentemente, España es otro país, estamos dentro de Europa, no tenemos el índice de pobreza y del analfabetismo que teníamos en el año 36, ni en el 35, ni en el 34, pero no nos engañemos, algunos rememoran con bastante frecuencia esa época, siempre para echar la culpa a un bando, no al otro. Y a mí me parece muy peligroso, para los que somos ni de uno ni de otro, nos parece muy peligroso, desde luego, que esta situación continúe en el tiempo.
Y además que nos obligan a posicionarnos, Saúl. Es decir, tienes que estar o conmigo o enfrente. Pero aquí, a medias tintas, no puedes estar. Eso está, sí. Es lo peor visto.
Es la futbolización. Bueno, como bien sabe don Diego, los que estamos en el centro, porque no somos ni de una cosa ni de la otra, al final te atacan por otros lados. Es decir, es la primera víctima.
Te mandan al paredón. Dice, mira, tú ponte en un sitio porque tú eres, ¿cómo me decían a mí el otro día? Dice, es que eres una persona indefinida. ¿Cómo que indefinida? Yo estoy perfectamente definido. Pasa que es que lo que tú consideras las únicas opciones, a mí no me llena ni una ni otra. Entonces no me puedes decir que yo estoy indefinido. Yo me estoy definiendo claramente. Pero claro, como no estoy ni en un bando ni en el otro, pues estoy indefinido.
Para unos éramos de derechas y para otros de izquierdas. Para unos éramos unos fascistas peligrosos y para otros unos rojillos. Esto es así. Es decir, cualquiera que no está en las sectas, y vuelvo a insistir, porque se han convertido en sectas, ya no son partidos políticos, porque ya no hay discrepancias, la han anulado, la han arrasado, la han expulsado. Somos directamente el enemigo. El enemigo a batir por ambas partes, que eso es lo peligroso, porque al final la política, o para mí, la política era el arte de la negociación, el arte o el talante de poder hablar con el que no piensa como tú, y con el que puedes argumentar, y sobre todo para dar solución pues a los problemas que sí que nos afectan a todos, lo que usted decía, el aceite de oliva, el precio del aceite de oliva, el precio de la papa, el precio del aguacate. Este verano he tenido la suerte de poder viajar por Europa. El aceite de oliva virgen extra español en Italia cuesta la cuarta parte que en España. El aguacate cuesta la quinta parte. Y la papa cuesta la tercera parte. Que alguien me explique.
Pero ellos están peor que nosotros, ¿eh? Aquí nos venden que la inflación en este país somos number one en Europa. Que los demás están peor que nosotros.
Lo que pasa es que no sé qué cesta de la compra deben hacer aquí. Cuando hacen la famosa cesta del IPC, desde luego el aceite de oliva, que está, sí está, me consta que sí está, pero debe ser que otros productos no están, porque nos venden que en Italia están fatal. Y yo lo único que detecté que realmente tiene un precio superior al nuestro es el coste del combustible, nada más. El litro de gasolina. El resto de los productos de necesidad básica, el de la alimentación, en cualquier supermercado normal, no le estoy diciendo de ir al mercado, que seguramente será más barato, sino el supermercado de allí, todos los precios de aceite, papas, aguacate, todo lo que pude comparar está más barato, por lo menos que aquí en Canarias.
Y una cosa, no por enfadar a la gente, porque se nos va acabando el tiempo y yo tengo mucha ganas de hablar contigo muchas cosas, pero no por enfadar a la gente, pero los tipos de interés que marca el Banco Central Europeo son de aplicación solamente en España, o en España tiene un recargo del REF o del RUF o del RUP o de algo, porque resulta que las ofertas hipotecarias de bancos belgas y de bancos alemanes están entre un 1 y un 1,25%. por debajo de los bancos españoles.
Y el pasivo, don Diego, no se olvide. Y si usted ahora mismo va al banco y tiene la suerte de tener un dinerito ahorrado, quiere dejarlo en una cuenta, a ver si se la remuneran, no hay ningún banco español que se la remunere más del 0,5.
¿Pero eso no se lo cuentan a los españoles?
No, eso no se lo cuentan a los españoles, evidentemente. Ese es el país en el que vivimos, porque aquí lo importante es saber si...
Y los que se van fuera de España son los malos, esos son los antipatriotas, los que se van fuera de España...
En efecto, los que no tienen más remedio que irse de España son los antipatriotas. Los que han expulsado, cuando expulsan el talento, son los... Pero eso lo hacen los demás, no se olvide que eso lo hace el contrario. Ahora que están en el gobierno, estos se quejaban, los que están en el gobierno hoy se quejaban de lo que pasaba cuando estaba Rajoy. Y ahora se quejan los que estaban de PP, del gobierno actual. Pero cuando entre el PP, los que están hoy en el gobierno se quejarán por lo mismo. Es decir, este es el problema de lo que pasa con el bipartidismo sectario. Porque esto ya no es un bipartidismo imperfecto, que ha sido siempre. Sino que además es un bipartidismo sectario.
Reforzado por dos fuerzas alternativas nuevas, por dos partidos nuevos, que se suman al bipartidismo.
Bueno, yo creo que van a acabar siendo eliminados por el bipartidismo.
Yo también lo creo.
Creo que van, básicamente ya se están produciendo los abrazos del oso. Podemos ya ha desaparecido, absolutamente. Es decir, se ha controvertido en Sumar, que si hay una repetición electoral se extinguirá y se aparecerá prácticamente en el PSOE. Y que Vox va por ese camino también. Evidentemente, yo creo que las salidas de ciertas personas muy relevantes dentro del partido, como Espinosa de los Monteros y otros tantos, que además eran el ala liberal, digamos, de Vox, está haciendo que, desde luego, la intención de voto de ese partido vaya reduciéndose. Si además los pactos que se producen a nivel autonómico son siempre con el mismo partido, y vuelvo a insistir, volvemos a las líneas rojas, o sea, se ha producido ya una incapacidad manifiesta de poder hablar y negociar con cualquier partido que no sea de los míos de base. Esto es un sectarismo puro que, desde luego, lo que nos lleva es a la crispación, a estar chantajeados por un partido como es Junts, que tiene 7 diputados en el ámbito nacional, exclusivamente 7, y que está pidiendo, insisto, cruzar ciertas líneas rojas que el PSOE siempre dijo que no cruzaría.
Y ¿te has enterado de la llamada de atención de Podemos diciendo que sus 5 diputados dentro del grupo de Sumar quieren elegir al ministro o ministra que le corresponda?
Evidentemente, no es una llamada de atención, lo han dejado muy claro, don Diego. Han dejado muy claro que ellos son Podemos, que están dentro de una coalición llamada Sumar, pero que ellos son Podemos y que tienen con sus 5 diputados la capacidad de influir tanto como para...
Y que quieren sus ministros libremente elegidos por ellos.
Y ya le digo yo que será o Yone Belarra o la exministra la ministra de funciones todavía, de Igualdad, porque tiene que colocar a los amigachos. ¿Dónde van a acabar si no?
¿Te imaginas que eso pueda pasar en este país? Es decir, yo no sé la del 24 de septiembre la que se puede liar, pero...
Estoy convencido que va a ser así, don Diego, perdone que interrumpa, va a ser así. No lo dudé, pero desde el principio. Además estoy seguro que va a ser así, que le van a dar el Ministerio de Igualdad, va a seguir la ministra Montero, van a colocar de secretaria de Estado a Yone Belarra y a los otros que ocupaban carteras ministeriales, que estén todavía en Podemos, incluyendo, por supuesto, al señor Echenique, que ha dicho que se volvía a su puesto en el CSIC. Ya le digo yo...
Echenique de ministro. Espérate. Secretario de Estado, seguro.
Mejor Ada Colau, don Diego. Ada Colau de ministra de Vivienda.
Puede pasar. Puede pasar. Calla.
Seguro. Que es una de las cosas que están encima de la mesa.
Calla. Mira, por la semana que viene nos echamos unas bromas. A ver si sacamos 2 o 3 memes buenos para reír.
A ver si los mexicanos nos dan una noticia buena.
Sí. Porque los españoles vamos a tener lo difícil. Don Saúl, buen fin de semana. Pásenmelo bien.
Don Diego, buen fin de semana.
Un abrazo. Pues a esta hora de la mañana, que va a ser la habitual a partir de hoy, para toda la temporada, si Dios quiere, tenemos salud, dinero y amor. Vamos a escuchar esta sintonía para hablar de lo que tenemos que hablar los viernes, sin salivar mucho, de gastronomía y producto kilómetro cero, del sector primario canario y de gente que sabe de lo que lleva entre las manos. Y para eso tenemos al mejor, a don Benito Regalado Reyes. Buenos días, don Benito.
Muy buenos días, Diego. Muy buenos días a la audiencia. Buenos días, José. Como siempre, un placer estar aquí. Y además, hoy de nuevo tenemos invitados de lujo. Tenemos con nosotros a Iván Pérez, que es el propietario del supermercado La Ardilla, que es un ejemplo a nivel de distribución. Ha conseguido desbancar, de alguna manera, sitios emblemáticos para ir a comprar productos especiales. Hay mucha gente que ya no baja a Santa Cruz.
Porque... Papas y esas cosas, ¿no?
Sí, papas también. y buenísimas, por cierto. Pero como es con todas las cosas con él, kilómetro cero, ¿no? Y después tenemos al propietario de una plantación de café.
Bien especificado.
Sí, sí, sí.
Estaba yo
sí.
Poniéndome nervioso con lo de la plantación.
Sí, sí, sí. Una plantación de café autóctono en Tenerife, también en Tacoronte, Marcos Cabrera. Y bueno, la plantación se llama Entre Cepas.
Entre Cepas.
Pues Marcos y Iván, muchísimas gracias. Bienvenidos a Gente Radio. Y vamos a hablar de la ardilla y de Entre Cepas.
Vale. Pues en principio, para mí, ya hace varios años, bastantes años, fue un descubrimiento que alguien fuera tan valiente de irse a Tacoronte, montar una panadería, y en esa panadería empezar a coger lo que tenía alrededor en lo que él creía, ¿no? Producto kilómetro cero, producto sin tanta química, y se desarrolló ese negocio que después creció. Me encantaría que, por favor, si eres tan amable, Iván, compartieras con nosotros cómo empezó todo, dónde nació la idea.
¿Y cómo se te ocurrió?
Sí. Vale, ahora después de... Muchas gracias por invitarme, primero que nada. Primero que nada, pues ahora, después de 7 años, pues parece que estaba todo preparado. Es una tienda grande, espaciosa, pues con 250 metros de tienda, con 100 de terraza. Y bueno, pero nació de un hijo de tenderos, que mis padres tenían una venta. Y oye, yo estaba felizmente trabajando en mi trabajo, me dedicaba a la farmacia, y bueno, pero siempre tenía el bichito de oye, que yo quiero mi propio negocio y quiero mi negocio. Y un día pues me enseñaron un local muy bonito en la carretera general de Tacoronte, por debajo del mercadillo del agricultor, y dije, oye, qué buen local este, pues yo donde veía una puerta veía un negocio. Entonces pues se lo dije a mi mujer y bueno, ella me dijo, dice, mira, te vas a comer toda la vida la cabeza si no montas tu propio negocio, porque estás todo el día que si monto esto aquí, monto esto allá. Y bueno, me atreví y un poco en auge estaba en ese momento el producto ecológico. Y era, bueno, pues vamos a apostar. Yo siempre me he dedicado también a alimentación, a la parte comercial. Y bueno, voy a montar la venta a mis padres con la evolución mía, con esta parte comercial. Y bueno, y un poco el producto ecológico estaba de moda en ese momento y veía mucha fuerza, cotizaba en bolsa, y yo, bueno, pues nos atrevemos con eso. Pero como yo tenía pues poco presupuesto y tenía más miedo que 7 viejas, pues, así como suene, digo, ahí funciona la panadería. Voy a poner una panadería y un supermercado ecológico. Y en San Juan, en Tacoronte, casi nada. Y yo, bueno, sonaba un poco loco, pero pues, era equilibrado. Y bueno, pues la cosa esta de la evolución del negocio, pues fue esa, que traíamos pues un dulcito tradicional, un empaquetado de dulces, que oye, que lo cogía una persona, un cliente que consumía producto ecológico, decía, no, esto no es acorde al producto que tienes ecológico, este dulce no pega aquí, tienes que buscar algo mejor. Y bueno, pues nosotros, que estábamos por satisfacer a nuestros clientes para que vuelvan, pues empezamos a buscar un producto más sano. ¿Y dónde lo encontramos? En la pastelería tradicional. Ese fue el primer paso de lo que fue la ardilla. El dulce tradicional fue el pastel de Doña Paula en Herralejo, una pastelería centenaria de 1915. Y bueno, oye, pues este es un producto que gusta muchísimo. Y yo, vamos a buscar otro. Y ya fuimos a la dulcería de Vilaflor, también 1905, una pastelería antigua. También ya teníamos la clave de todo, que era, si tiene 100 años y todavía se vende, es que es un productazo. Bueno. Y ahí empezamos con el producto local. De una garantía para el cliente estupenda, y empezamos la parte más bonita del trabajo, que es conocer a quién hace el producto. La máxima en estos casos siempre es lo mismo, mantener la calidad. Supone, oye, que suben los precios, hay un producto más barato, una harina más barata, no la voy a comprar, dice estas pastelerías, para mantenerse. Dice, es que yo no voy a poner algo peor para mis clientes, porque siempre ha sabido igual. No voy a comprar una almendra quizás más lejana, más económica, me mantengo.
Que te venden además, yo el otro día fui a comprar almendras y en una ventita, mal llamada ventita, porque ya no, pero bueno, me dijo, no, me tengo almendra del hierro. Buah. Digo, pues dámela, estaba sin pelar, en una bolsa al vacío, ¿no? Digo, ah, y no miré la etiqueta, pero me la vendió, el que me la vendió, que yo no me voy a vender ni un huevo más, como almendra del hierro. Cuando abrí el paquete y empecé tal, digo, almendra, ya me había traído alguien almendras del hierro. Digo, esto no tiene pinta, almendras son más chiquitas, son más apretadas y tal. Veo la etiqueta, California, Estados Unidos.
Madre mía.
Y claro, me sorprendió porque estaba a 12 euros el kilo. Digo, yo que a 12 euros el kilo de almendra, me la llevo, me he llevado tres. Pero bueno, eso es muy importante, ¿no? Que el cliente, a mí ya me he perdido. Ya digo que no le iba a comprar ni un huevo más ni un tomate.
Sí, nosotros, por ejemplo, perder un cliente, como dices tú, durante 7 años para nosotros ha sido el ganarnos el respeto, la confianza. Yo antes, si yo traía una almendra de hierro, por ejemplo, yo te tenía que convencer hace 7 años, oye, que esta almendra es más apretada, es más sabrosa, mira la pinta que tiene, oye, que no es la de supermercado, y no cuesta 12, cuesta 19 o 22, ¿vale? Y entonces algunos me llamaban, qué loco, que yo las compro 12. Pues al cabo de unos años, con esa confianza de la que te hablo, ya no tenía que hablarte de lo buena que estaba la almendra, sino decirte, he traído almendra de hierro. Y ya el cliente ya sabía que nosotros... Ya era un producto especial que habíamos seleccionado. Esa es la garantía del producto de Kilómetro Cero. Siempre se nota la cercanita.
¿Ayudas de las administraciones, Iván?
Yo en mi caso, cero. Y que conozca...
¿Cero por el kilómetro o 0 euros?
cero euros para el Kilómetro Cero. La verdad que es muy poca disposición.
Pues mira que hablan. Lo hablan todos los días, ¿eh?
Bueno.
Apoyos al sector primario...
Mi compañero invitado también va, creo que puede hablar mucho sobre eso. Cómo
sí, pero para que el sector primario funcione hay que venderlo.
Sí,
porque
sí,
si
sí,
no lo vendes y lo pones en valor y los consumidores somos conscientes del costo que tiene esa calidad, poco hacemos, ¿no?
No, yo la verdad que yo veo muy muy poca ayuda por parte
de las administraciones
generales. De las administraciones hacia el agricultor, que esa parte, o la emprendeduría en general. Hay muy poquito, pero... prácticamente suma más lo privado que...
Me iba a meter en un charco que me frenaba a tiempo. Benito, pues seguimos con Iván.
No. Esa labor que has hecho, que tienes razón, te ha hecho que ahora mismo, porque lo hablábamos el otro día, o sea, nuestro programa está basado en tres pilares. Está evidente el sector primario, está la distribución, que es a lo mejor donde estás más englobado tú, y está la parte de restauración, que también la has tocado y en el fondo es lo que pasa allí. Y
por lo menos en temas de dulces, ¿no?
Sí, no, y de todo. Ahora hablaremos, te vas a llevar una sorpresa. De aquí, este fin de semana, te vas a ir a la ardilla seguro.
Seguro.
Ya verás que tienes tantas cosas que probar.
Ya lo estaba pensando simplemente por el hecho de tener una colección de dulces locales de máxima calidad, porque si a mí algo me gusta, igual seguramente la va a tener. Mm. No sé cómo se llama, pero es una torta fina de almendra y miel, que en un bar una señora lo llevaba y ha dejado de llevarla. No sé si porque el bar no lo paga o porque la gente no lo paga.
Que llevaban unas almendritas por encima.
Sabes cuál te digo, ¿no? Pues bestial, una
hay
cosa.
De galletas gomeras, almendrados de La Palma... Hay
habrá que ir a ver la selección y dice, ¿se puede coger uno de cada uno y meterlo en un paquetito o hay que comer el paquetito?
No, por supuesto.
Es más, te lo debes comer allí. Parte del atractivo de la ardilla es que tienes unas mesas para poder disfrutar.
Una terraza, le he oído. Sí,
la terraza interior, y es delicioso quedarte allí, compartir con amigos. Entra mucha gente del pueblo. La verdad que es un sitio de encuentro maravilloso.
Y de paso, por si está por debajo del mercadillo del agricultor de Tacoronte, por ahí pasa mucha gente.
Sí, y además tienen aparcamiento propio. O sea que no hay excusa.
Tipo McDonald's.
Sí, sí, pero sin driving. Entonces, siguiendo con el desarrollo de lo que estabas comentando, hemos hablado hasta ahora de los dulces. Pero una de las cosas que se caracteriza tu negocio, bueno, varias de las cosas las que se caracteriza tu negocio son la cerveza, los vinos, en general producto Kilómetro Cero o cosas delicatessen de determinados sitios del mundo que son tan especiales y tan exclusivas que te ha costado mucho conseguirlas, Y, de nuevo, lo de los quesos, ¿no?
Sí, entonces, la ardilla es igual a queso.
Exacto, exacto. Entonces, me gustaría que, por favor, nos explicaras tu relación con los proveedores de aquí. Y los del kilómetro cero me parecen fantásticos, uh-huh. Los de Las Palmas y del resto de las islas que estás trayendo, que son únicos. Uh-huh. Pero también me sorprende la relación que llegas a tener con proveedores internacionales muy exclusivos, ¿no? Entonces me gustaría que, por favor, hicieras un desarrollo del tema de los quesos.
Uh-huh. Pues siguiendo como dices, siguiendo la evolución un poco de esa pastelería tradicional, pues nos entró... Ahora que suena muy mal lo del bicho, pero se nos metió el bicho de traer una cosita nueva y novelera. Kilómetro cero estaba genial, lo cubrimos y empezamos ya a traer un quesito de Canarias, de queserías de Tenerife, como puede ser Montes de Oca, de la Punta del Hidalgo, de la Florida. Empezamos a traer varios quesos a la tienda. Y bueno, y no, nos quedamos ahí, oye, que ya hemos abarcado Canarias, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera, ya tenemos todos estos quesos, y nos vinimos arriba. Y yo, hay que traer denominaciones de origen, que es el mismo régimen de kilómetro cero, que si cumple una denominación de origen, está estipulado los ingredientes que tiene que llevar, que se haga de la manera tradicional. Entonces ahí nos metimos ya a buscar quesos de fuera. Pues somos los canarios los más altos consumidores de Europa. A nivel español superamos la media, casi la doblamos, y estamos casi igual que Alemania, que es el mayor consumidor junto a Francia. Entonces ahí es nada. Por eso era fácil, oye, ¿quieres queso? Un canario siempre te dirá que sí. No es raro. Entonces, pues buscando la misma línea, pues no vamos a traer un queso normal, vamos a traer un queso curioso. Empezamos a traer de península, por altos seleccionadores, quesos internacionales y quesos nacionales de queserías tan pequeñas como puedan ser las de Canarias, pero, oye, de Burgos, de Lugo, de cualquier pueblo de Andalucía, que hay una cultura también tradicional de quesos importante, pues nos pusimos en contacto y, bueno, hemos tenido varios seleccionadores internacionales que nos los envían a Canarias. Eso supone un coste en portes bastante importante. Siempre esta vena comercial que he tenido yo siempre me ha ayudado a pelear mucho los precios, y siempre hay que recordarle una y otra vez, aparte de que no tenemos IVA, de que tenemos el IEM, que tenemos el superimpuesto que bloquea mucho las entradas y las salidas. Y bueno, siempre hemos conseguido tener el mismo precio que pueda tener un queso internacional de alta gama, de queso de selección, al mismo precio de una tienda de Madrid, de La Coruña o de Valencia.
Cosa que se agradece.
Sí, sí, sí. El precio...
¿Esa variedad de quesos va cambiando o siempre tenéis los mismos productos?
No. La parte novelera no nos puede muchísimo, y podemos presumir de que esta tienda lleva durante 7 años. Lo digo y no me lo creo, pero es cierto. Cada semana hay un producto nuevo en la tienda, y muchos son quesos. Cada semana entra un producto nuevo, o dos, o tres, o cinco. Por la puerta entra un producto nuevo que nos encanta explicar al cliente. Y en queso ya hemos traído unos 450 quesos que contamos durante unos días de COVID, esto que estaba tranquila la cosa. Y vamos a contar los quesos que tenemos en el ordenador. Pues ya íbamos por 450.
Pero todos a la vez no están en la tienda.
Todas a la vez no. Tenemos una variedad de 80 quesos que ya es una locura.
Pero si yo voy y te compro un queso que me gusta, después te puedo decir, Iván, tráeme este queso otra vez y me lo traes.
A lo mejor te digo que no, somos un poco malos en ese sentido. Se intenta.
Te voy a traer otro que te va a gustar más.
Sí. La idea es que te vuelvas como nosotros, que te vuelvas...
A probar.
Que te vuelvas curioso, que incluso tenemos la frase bien, bien grabada a fuego, que no dejamos repetir. Siempre hay un quesito favorito o siempre hay un producto favorito, pero si te vemos como muy repetidor, te invitamos, te presionamos un poquito con nuestras artes, de que sigas probando, que es muy divertida la alimentación, la gastronomía.
Sí. Además, muchos de los quesos que traen son de temporada, y por el concepto solo lo puedes tomar esa temporada. Se acaba.
Y además de producción limitada, imagino que...
Ahora mismo estamos en estas fechas que están los a los animales. En Canarias se sigue la tradición de, oye, cierta conexión entre el campo y la ganadería, la agricultura y la ganadería, pues siguen yendo un poquito de la mano. Entonces, un poco de descanso y de parón es poner a los animales a preñar. Entonces, hay un parón de leche. En ese momento, oye, quieras que no, la ganadería es un poquito más suave para ellos y se dedica un poco a la agricultura. Y es cierto descanso porque siguen manteniendo los animales, siguen dándole de comer, pero ya no tengo que estar sacando leche, no tengo que estar preparando queso, entonces se liberan y preparan un poco ese campo, esas papitas tan necesarias.
Y tanta falta hacen.
Sí.
Eso en queso.
Eso en queso.
Pero el catálogo que tienes de vino...
Es que un queso sin vino...
Bueno, ahí van de la mano.
Está cojo, está cojo.
Pues es impresionante también el surtido de vinos que tienes y con un especial énfasis en los vinos cercanos, vinos uh-huh. canarios, ¿no?
La verdad que tenemos el orgullo. Tuvimos nuestra vinoteca 3 años completos, fue exclusivamente canaria. Pero, como digo, somos noveleros y ¿por qué no? Yo siempre, esa palabra terrorismo gastronómico, pues no me gusta, ¿no? Hay que comer 100% canario todo el rato, ya es plus canario y ya es consumir producto canario. Entonces, oye, una vez teniendo una gran vinoteca de vinos canarios, pues oye, que el mundo es maravilloso. Y encima el mundo del vino es que no se acaba, tendrías que vivir, no podría contar las vidas que necesitas para probar la mitad del vino del mundo. No, es incalculable.
Y todos los años hay vinos nuevos.
Sí, sí. Entonces lo mismo hicimos. Vinos canarios, vinos nacionales y vinos internacionales. Que es para descubrir, pues ya esa palabra tan bonita que es el terroir, pues hay suelos que no tiene Canarias, como es el calcáreo, zonas de más agresivas que la Canaria en cuestiones de temperatura, que dan unas uvas estupendas, y las variedades y las técnicas internacionales, por supuesto, vinos franceses, muchas denominaciones en auge que están como a nivel de Canarias. Eran vinos que se tomaban en la zona, llámese Ribera Sacra, que ese vino no salía de la zona y encima estaba enfocado el vino blanco. Ahora hacen unos vinos tintos que solo tomaban ellos, que lo está descubriendo el mundo, igual que el vino canario lo está empezando a descubrir el mundo. Y es Prepárate Canarias, que te quiere conocer el planeta. Así que está muy, muy interesante el mundo del vino.
También la cerveza. Este fin de semana precisamente probé una cosa que me pareció sencillamente un manjar.
Bueno, la que probaste, eso fue...
Sí, es una cerveza de Tenerife que está envejecida en un barril de vino tinto de Tacoronte, ¿no? Diego.
Una cosa diferente.
Otro uh-huh. nivel, sí, diferente, pero otro nivel. Pero bueno, yo nunca había visto un muestrario de cervezas artesanas canarias como la que vi el otro día. O sea, y aparte de eso, tienes todas las internacionales, ¿no?
Sí, 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 sí. La verdad que...
Se están quedando pequeños los 250 metros, ¿eh?
Sí, sí, sí. Siempre hay problemas de espacio, tanto con 60 como cuando empecé, como ahora con 250.
¿Y siempre en el mismo sitio? ¿Ha ido creciendo la tienda? Pero
no, nos hemos mudado porque nos quedamos a 60 metros cuadrados, nos quedamos sin espacio. Y nos tuvimos que... Muchos nos dijeron, que... Es que esto está creciendo. Yo, no, es que me falta espacio. Yo lo decía una y otra vez. Es que no me caben las cosas. Y entre ellos que no cabían los clientes en 60 metros cuadrados.
Pero además de toda esta parte de alimentación, después contribuye a dinamizar tu zona, la zona de San Juan, el tema del mercadillo y todo esto, y Tacoronte. Has hecho un esfuerzo que de verdad siempre he admirado, por dinamizar con muchas cosas diferentes, desde mercadillos de artesanía que las haces en la terraza los fines de semana. Después cuentas con con dos hermanas que son de verdad pura dulzura y sabiduría. Son dos hermanas, preséntalas tú por favor y los méritos que tienen. Las dos hermanas, Miri puede ser, y su hermana, que son
Las japonesas. Que atienden.
No, que son japonesas, las de la escritura, y que tocan el piano y que...
Sí, bueno, en este caso...
Va subiendo de nivel, ¿eh?
En este caso, una de las cosas, ya hablo a nivel humano, que teníamos una terraza enorme para disfrutar, que son esos 100 metros cuadrados fuera de la tienda, que hicimos restaurantes los 6 primeros meses. Nos metimos de lleno en la restauración. Yo siempre entiendo las cosas, que si las haces bien, y no íbamos con dos fueguitos, sino hicimos un restaurante con 14 mesas y era a modo de prueba. Yo no vengo de la restauración, la tienda es un mundo aparte de la restauración. No sabía yo tanto que no tenía tanto que ver, pero cuando hicimos restaurante, si ya era una tienda loca, cuando hicimos un complemento como un restaurante, aquello se nos fue de las manos, se nos llenó el restaurante, una exigencia tremenda, bonita, porque el cliente te pedía más, como siempre, pero era como, ay Dios, que ya tengo una tienda súper compleja, con 200 proveedores, porque cada cosa la queremos comprar a fulano de tal y a mengano de tal. Entonces, cuando hicimos el restaurante, es como, aquí es o pongo dos gerentes o esto no lo lleva camino. Entonces probamos 6 meses de restaurante, que se llenó. De hecho, estuvimos mucho tiempo que nos conocían como Restaurante La Ardilla.
¿Y qué tipo de cocina?
Pues la hicimos con el producto de la tienda, con producto gourmet. Siempre está la cosa de entre cole y col, lechuga, pues ahí era todo cole. Era un producto que se cogía de la estantería y el cocinero creaba una comida allí. Creaba una comida con ese producto más dinámica, como tipo tostas, pues unas papas bravas con papa rosada de la zona. Te podría contar, la carta era preciosa, hacíamos...
Pues, y variante, iba cambiando.
Por supuesto, siempre a la temporada, pues hacíamos pues tostas de pulpo de Pris con queso gallego ahumado, era maravilloso. Pero para mí eso fue inmanejable. Fue la verdad que a los 6 meses veíamos cómo ese local sufría un punto de estrés muy, muy alto, donde los comensales... Se quedaban de jarana y tenía una señora haciendo una compra. Entonces, ese ambiente era demasiado cargante para el local. Entonces, la idea un poco inicial, antes de venirnos arriba con tanta cocina, porque vimos el espacio y nos emocionamos, llevamos ya casi un año y medio con unas mesas de degustación, que es más sencilla, más acorde a lo que es una tienda. Entonces, hay un formato italiano que es la salumería. La salumería es esa tienda de embutidos donde hay una barrita para tomarte un vinito y con ese embutido que te han cortado y ese
mercado. Algo que ver con las abacerías.
Abacerías también.
En la península.
En España también se picoteo. Pero teniendo en cuenta que en
Iván,
Canarias somos de...
Te voy a tener que poner punto y final aquí a tu parte, con el compromiso de que se convierta en la primera alguna más que venga. Tenemos aquí otro invitado,
es que era el paso,
y se nos está cayendo el tiempo y quiero hablar con él.
Es que era el paso que le iba a dar. De las cosas que... Por eso es tan importante el sector de la distribución.
Es que la distribución abarca todo.
Claro. Y en este caso...
Y con esta idea que tiene Iván de negocio, todo y más.
Y está poniendo valor cosas que son muy cercanas hasta Coronte, ¿no? Y es el caso de lo que ha pasado con Marcos.
Esta otra aventura también de gente valiente, ¿eh? Porque hacer café... Sí. Fabricar café, no. Plantar café en Canarias.
Históricamente, y perdón por hablar yo, una de las cosas que tengo más interiorizadas en lo más profundo de mi cerebro es mi bisabuela tostando café en la zona de San Juan de la Rambla, que es donde procede mi familia. Se sembraba café ahí, la zona de Rejo, en Buenavista, se sembraba café históricamente, incluso vecinos tenían café y se traía verde, y mi abuela, en una sartén vieja que tenía mi bisabuela, tostaba el café y después lo molía, ¿no? O sea, estas cosas que, como se hacían antes, se tostaba caliente, ¿no? Y ese olor lo tengo yo muy metido dentro. Es más, cuando ya no queda casi quien tueste, cuando lo huelo, ostras, me acuerdo de ella, pero de una manera casi viéndola adelante. Entonces, recuperar esa siembra de café en Tenerife, como se está haciendo en Agaete, pues yo creo que tiene ese reconocimiento del que estabas hablando y me gustaría...
El café de Gaete está muy reconocido.
Sí, bueno, como va a estar el de Tacoronte, ya. ¿Vale? Porque se lo merece...
Que se llama Entrecepa.
Entrecepa.
¿Y tiene que ver algo porque está metido dentro de las viñas?
Efectivamente. Ese es el origen del nombre, ¿no? Tacoronte es conocido por sus vinos, pues bueno, pues Entrecepas de vino, un cafetal. Me parecía gracioso jugar con ese...
Es un arbusto el café, ¿no?
Sí.
Sí, es un arbusto que hay.
Es un arbusto, sí, exacto. Sí.
¿Hasta qué altura puede coger ese arbusto para un que arbusto, esté produciendo?
Si no lo podas, te puede llegar a los 10 o 12 metros de altitud. Sí.
Es un arbustón.
Sí, es un arbustón. Son muy delicados también, son muy, muy propensos a tener mermas, pero bueno, gracias a Dios contamos con un clima espectacular en toda Canarias para lo que es el cultivo del
y especialmente del café. En Tacoronte.
En Tacoronte, sí, la verdad que contento porque, bueno, es un proyecto que nació hace 4 años.
¿Cómo nace este proyecto, Marco, por favor?
Pues mira, si te soy sincero, yo siempre he estado pues llevando pues empresas pues a nivel de dirección comercial o gerencia. Y una de mis pasiones es el café, o sea, me gusta el café, soy cafetero. Y quería introducir un producto y que era el café de Agaete. Pues bueno, pues contacté con Agaete pues para coger yo y distribuir el producto de ellos en Tenerife.
¿Ya fabricado?
Ya fabricado. ¿Qué pasa? El café se vende todo. Entonces no es que te hagan un precio para distribuir tú diferente al que tienen de venta al público. A mí me llegaron, a todos los que fui, me dijeron, Marco, este es el precio que es. 70, 80, 90, 100 euros el kilo de café. Digo, vale, me parece perfecto, pero háganme ustedes un precio a mí como distribuidor para yo poder venderlo en Tenerife y que también el tendero pues tenga un margen de beneficio aparte de mi comisión, ¿no? Ni mayor, ni menor, ni leche cacharro.
Tengo vendido la producción.
Esto es lo que hay, ¿no? Joder, pues me vine de Las Palmas, de Agaete, con la matraquilla dándole vueltas a la cabeza, sobre todo porque el café originariamente salió de Tenerife, o sea, las primeras plantas de café estuvieron aquí en el Jardín Botánico, ¿no? Aquí se abandonó el cultivo del café, igual que se abandonó el tabaco, pues bueno, pues por las plataneras, etcétera, ¿no? Y el vínculo comercial que tenía en la zona norte del puerto de Garachico, que antes estaba el puerto de Garachico, y conectaba con Agaete. Ese tránsito y ese comercio que había entre las islas, pues dejó que las plantas de café, un reducto en lo que es Agaete. Pues allí se llevan 100 años cultivándolo y bueno, podemos decir y tenemos que estar orgullosos como canarios de que tenemos un café espectacular para exportarlos a toda Europa. Somos la puerta, o sea, Canarias, quieras o no, es lo más cercano.
¿Y qué variedad es esa de café que se planta en Agaete y que se está plantando en Tacoronte?
Es una variedad de, o sea, los cafés son arábicos, la que se plantan en Agaete es la arábica típica, igual que la que yo tengo en mi plantación, que es la arábica típica. Lo que pasa es que yo he introducido una variedad que es la Geisha. Geisha o Geisha, según
Purita. No tiene nada que ver con los japoneses.
No tiene nada que ver
igual con... Igual que arábica no tiene nada que ver con la península arábica.
Exactamente. Casi todas las variedades vienen del mismo origen, ¿no? De la arábica típica, que tiene un origen en Etiopía. Pues yo quise introducir esas plantas porque la Geisha es uno de los cafés más aromáticos y más cotizados a nivel mundial. Y bueno, probé por ver si se daba en la zona. Estamos hablando que es un café que en Panamá se cultiva a 1.500 metros de altitud, ¿no? En esa tesitura, digo, bueno, pues hago una prueba a ver si a 250 metros, que es de altitud que tengo yo en la finca, es posible que se dé esta variedad. Y cuál ha sido mi sorpresa, que no solo se da bastante bien, sino que es todavía mucho más productiva que la arábica típica, ¿no? Con unos aromas y unos matices difícilmente que puedes encontrar en los cafés comerciales, no solamente los cafés de especialidad o los cafés arábicos que trabajamos aquí. Pero ya no solamente aquí en Tenerife o en Gran Canaria. En La Palma tenemos un café espectacular, en La Gomera también. O sea, tenemos un clima totalmente apto para el cultivo del café.
Sí. En cuanto a las plagas típicas, están aquí también, porque la ceniza, la roya...
Sí, exacto, sí. Yo, es conveniente, por ejemplo, en el cultivo del café, el café necesita mucho calor y mucha agua, ¿no?, principalmente. Y después, para un crecimiento también más óptimo, es necesario un sombreado. Se suele sombrear con platanera. Yo tenía la finca plantada plataneras para sombrear el café. ¿Qué pasa? Que la platanera también te crea ese bichito, esa cochinilla que bueno, a mí me saltaron a un par de cafetos y me lo secaron completamente. Entonces, bastante me estaba costando y dije, muerto el perro, se acabó la rabia, ¿no? Cogí las plataneras y las quité todas, ¿no? Entonces cambias ese sombreado con una protección a base de caolín que te ayuda a no quemar las hojas y te hace la fotosíntesis totalmente perfecta, ¿no? Es buscarle unas alternativas porque, bueno... Sí,
el caolín es una arcilla. Porque...
Sí, exactamente, es una arcilla, ¿no? Es una arcilla que, bueno, lo que hace es proteger de los rayos dañinos del sol a las hojas. Te sigue produciendo la fotosíntesis normal. Es más, reactiva la producción, ¿no? Yo le doy aproximadamente, pues, dos o tres veces al año. Lo ideal es darle más a menudo durante las épocas de calor, pero bueno, el cultivo que tenemos es un cultivo sostenible, es un cultivo ecológico, con lo cual evitamos cualquier...
¿Y ya hay producción de ese café? Pues si te plantaste los pandones hace 4 años, estarás a punto de tener
sí,
ya...
Sí, sí, sí. Bueno, 4 años plantados y 1 año germinados en casa, ¿no? Entonces ya esta es la segunda producción, este año la segunda producción que tenemos.
Nos daremos gusto.
¿Y cuántos kilos de café tienes, produces al año?
Estamos produciendo, claro, vamos a pensar que es una finca pequeñita, la finca solamente tiene 3.500 metros, aunque ahora estamos con otro proyecto de unas 1.000 plantas en Agua García. Es una zona un poquito más húmeda, por eso hablo de proyecto, para saber si las condiciones climáticas más adelante son las adecuadas para la producción del café, ¿no? Pero ahora mismo tenemos una producción aproximada de 250 kilos de café.
Delicatessen de verdad.
Sí, ¿no? Sí. Y más mérito todavía. Pero a mí hay una cosa que me sorprende. ¿Qué piensan, que para mí es muy importante, qué piensan los visitantes? Porque sé que vienen incluso grupos de extranjeros a visitar la finca, a probar el café. ¿Qué feeling? ¿Qué ves en ellos cuando descubren?
El feeling es muy bueno, sobre todo por la gente que está interesada en el sector primario. Y cuando hablas de extranjeros, pues mucho más, porque sí es algo que es una cultura más interiorizada en su día a día, ¿no? Entonces, que ellos puedan ver la finca, que puedan ver el arbusto, ¿no? De dónde sale el café, la cereza, que ellos mismos las cojan del arbusto, la pelen y vean que lo que queda dentro son dos semillitas, que son los granos de café, que una vez secado es lo que se tuesta y se consume, ¿no? Entonces nosotros en la finca, pues aparte de darle un poquito de historia cultural sobre el cultivo del café, después se toman su cafecito en su cafetera de moca italiana de toda la vida, en un entorno rural, ¿no? Que, bueno, cada vez más, gracias a Dios, este tipo de programas o de visitas a comercios o relacionados con la gatería, igual que las bodegas, cada vez se han metido más en el mundo de las visitas. Es un auge y creo yo, es un hándicap positivo para la posterior venta del producto, ¿no?
Ustedes vendéis ahí vuestro producto, ¿no? De momento no lo distribuís. No, Iván no ha querido todavía comprar.
No, Iván fue mi primer cliente. De hecho, es el punto oficial que tenemos de nuestro producto, ¿no? De nuestro café. Lo llamo punto oficial porque Tacoronte solamente lo vende Iván, ¿no?
Y lo sirve también.
Y lo sirve.
Y lo mete en la cafetera.
Ahora me está tirando de las orejas porque llevamos un mes y medio, dos meses sin café, por lo que estábamos diciendo. O sea, la producción es corta y se acaba el café, pues se acaba de servir, ¿no?
Pero es un proyecto muy interesante porque además compagina el medio ambiente con el sector primario, con el sector turístico de una manera completamente sostenible, y lo que es importante también valorar que las mini producciones a lo mejor no hay que hacer las maxi producciones.
Exacto.
Sino que si tienes un mercado y tienes un producto, ponerlo en valor y el que se tome un café y pague el precio del café, que lo aprecie desde que está en el arbusto hasta que está en la taza, ¿no?
Exacto, sí, exacto. O sea, es todo el proceso. O sea, la gente puede ver todo el proceso hasta que se toma la taza en la visita de la finca, ¿no? Incluso, pues bueno, pues grupos que han ido a ver la finca y ver todo el proceso del cultivo del café, los hemos llevado a la ardilla y hemos hecho la degustación en la ardilla, ¿no? O sea, sí es verdad que...
Con los dulces
de
la
ardilla. Pues sí, creemos...
Con Ecanza.
Con Ecanza, con el Hotel Escuela, que son los futuros chefs. Exactamente. hablé con ellos y digo, mira, vamos a tomar la degustación del café, la vamos a hacer en la ardilla, y así, ya que son estudiantes y van a estar metidos en el mundo de la restauración, ven un poco también todo lo que le puede ofrecer la ardilla, ¿no? Y la verdad que fue una experiencia positiva entre los dos, ¿no? Crear esa sinergia.
Yo es que estoy muy orgulloso de tenerles hoy aquí, porque este proyecto de programa, que para mí era muy importante poner el valor las cosas que tenemos, y es el trabajo que tenemos que hacer permanentemente, pero es que funciona. Uh-huh. Lo mejor de toda esta historia, por eso ustedes tienen que venir, para ser el ejemplo del resto de la población, gente joven, gente que quiere innovar, que quiere hacer cosas. Señores, hay camino.
Hay que empujar.
Hay camino. Tenemos...
Fácil no ha sido, seguro.
No, antes, cuando le comentabas a Iván si había tenido alguna ayuda de organismos públicos y eso, yo prácticamente me eché a reír porque...
A ti ni te lo pregunto.
Bueno, yo cuando hace cuatro años, pues accedí a determinados organismos públicos para ver si había alguna subvención o algo que me pudiera coger. Y tengo una contestación que es con la que me quedé y dije, vamos, ni me molesto más.
No pierdo más el tiempo.
Me dijeron, para el café, aquí el café no se cultiva. Si quieres uvas o para el café no tenemos nada. Hombre, por favor, ayúdame a poner el riego automatizado, cualquier cosa de eso. Pero bueno,
hace 60 años el aguacate no era popular.
Exacto. ¿Vale? Sé que ahora las instituciones públicas quieren apostar por el café. Y como algo novedoso, y me acuerdo que fui en una reunión que estuve, pues le dije, ah, sí, yo llevo 4 años con esto. Sí.
Pues de verdad, que sepan que yo personalmente estoy muy orgulloso. Es para mí un honor tenerles aquí. Y repito, que sean guía y faro para futuras generaciones, y para que la gente se dé cuenta de que emprender en Canarias con nuestros productos y con buenas ideas puede ser parte de nuestro futuro. Yo, cuando tengo que vender, porque aparte de esto yo soy comercial, cuando tengo que vender Canarias, o por qué me tienen que vender a mí, por qué me tienen que dar una representación, pues yo le hablo de que Canarias somos 2 millones de habitantes, más o menos. Canarios, que ya es importante, pero es que somos 12, 14 millones de personas que acaban pasando por aquí. Y si somos capaces de a una pequeña parte ilusionarlo con nuestro producto, volverán y demandarán en sus países nuestro producto y se irán orgullosos de haber descubierto una cosa nueva.
Sí.
¿Vale? Pues a comprar un par de monos para que copan esa semilla y hagan carísimo el café, ¿eh?
Sí, exacto.
Pues nada, Iván, la verdad es que no nos vamos a dejar de ver. Igual por aquí, pero seguro por la ardilla.
La experiencia ha sido buenísima.
Y Marco, ese café tengo que probarlo.
De nada que tenga la nueva producción, lo primero que haré será traerles un paquetito a los dos.
Pues segunda edición de Zafra y Gilorio, que me estoy aprendiendo el nombre porque me lo ha puesto más difícil, ¿eh? Zafra y Gilorio. Sí, sí. Segunda edición de la primera temporada. Esto vamos a ser como Juego de Tronos, como poco, o Walking Dead. Aquí nos vamos a llevar unos pocos de años hablando. Porque, tío, tenemos muchas cosas que contarle a la audiencia.
Sí. Va a ser un camino apasionante, ya lo verás.
Benito, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Diego, señores oyentes y José. Gracias por todo. Gracias por estar ahí. La rica salsa
canaria se llama. Bueno, pues después de tener el ánimo como lo tenemos, con el apetito saliendo para arriba, no se olviden de visitar este fin de semana la ardilla, que van a probar el tremendo café de Entre Cepas y la variedad de productos de gourmet que Iván nos ofrece. Segunda pausa musical, la última esta semana, The Weeknd, Blinding Lights. Ya son las 9:50 minutos, ya nos enfrentamos a la tertulia para concluir el programa de hoy y la semana radiofónica. Mesa mixta, por fin. Mira que me cuesta trabajo traer tertuliana, pero hoy lo hemos conseguido a causa y azar. Doña Patricia Fernández, buenos días.
Muy buenos días,
Diego. Te has convertido en habitual de los viernes y te voy a poner esa silla con tu nombre.
Vale.
Pero así vamos, porque a mí me gusta verte toda la semana. Hoy no viene morena, que se lo sepa.
¿Que no vengo morena?
No.
No.
¿Te he visto otros días más morena?
No, ya he perdido, ya empezó septiembre, ya empieza el auge de diario trabajo.
Pues ponte a trabajar, que dejas desiertas las obras de reforma de las aulas de 0 a 3. Hay que concursar por eso también,
si
mi niña.
Si sacan los precios de pena, no se presenta.
Entonces la culpa es del PSOE.
La culpa es del no aplicar la revisión de precios antes de sacar la licitación.
Eso es nuevo, ¿no?
No.
Ay, los mismos errores siempre. Sí. Juan Carlos Marrero, de eso sabe usted mucho, de los mismos errores siempre.
Bueno, algunos. Buenos días a todos. Buenos días, compañeros y compañeras. Algunos, y es verdad que, pues no sé, sobre todo mi experiencia, los 4 años del ayuntamiento, siempre había algún problema en precios, siempre había algún problema en tiempos y siempre había algún problema que después se solventaba con los suplementos que se podían hacer, las modificaciones de proyecto y demás. Pero, bueno, si se planifica bien, a pesar de los problemas salen, y si se planifica mal, pues presumes, como alguno ayer, de una obra en el puerto que empezó en el 2017.
Con un plazo de ejecución de 15 meses, a lo mejor, ¿no? De 17.
Sí, no sé, presumir de algo.
Eso es la ruina.
Presumir de plumas ajenas, y además con ese hecho de que comenzó hace 7 años y ahora se adjudica.
Ah, bueno, bueno. Entonces los precios tienen que estar ajustaditos.
Yo creo que no, porque ya ese proyecto se modificó el año pasado, hace 4 meses, cuando salió a licitación, y posiblemente tenga los precios buenos.
Pues otro habitual de los viernes, don Juan Violán, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo está
usted? Encantado de estar aquí, bien.
¿Le tocó a su seguro asegurar el concierto de Raúl Alejandro?
No, yo creo que el motivo habrá sido ese.
Que no lo habían asegurado.
Que no lo... No,
pues se le habrá quedado una cara al productor, al promotor, se le habrá quedado una cara.
Bueno, dice que son cuestiones técnicas ajenas a ellos. Puede ser que vaya por ahí el tema, porque hoy por hoy en España... creo que hay una o dos compañías que aseguran macroconciertos. Está, incluso Mapfre lo tiene bastante acotado a clientes muy, muy específicos, e intenta no entrar ahí porque hay problemas. Al final no deja de ser un negocio.
Aquí en Tenerife tenemos el problema ese de que las condiciones técnicas que exigen algunas estrellas de la música nos cuesta trabajo cubrirlas, a pesar de haber crecido mucho en producciones audiovisuales y de estar dotados de equipos, ¿no? Pues a veces nos faltan maquinarias para poder montar el espectáculo que ese señor exige, ¿no?
Y que además hace falta un nivel de seguridad, de vigilancia de la seguridad importante, y que no todas las productoras aquí lo tienen y lo cubren, ¿no? Los eventos grandes, nosotros, por ejemplo, yo particularmente aseguramos el FEE y algún evento más, y llevan 8 años y no ha habido ni un solo problema. Es decir, realmente lo raro es que haya algo. Pero como haya algo, el costo es inmenso, tremendamente alto.
Pues hemos dejado para el final por educación, y porque bueno, es la primera que se estrena hoy, y para que esté más tranquilita. Elena Perdoma, de Coalición Canaria Tegueste.
Sí, toma. Señor.
Y joven promesa de Coalición Canaria.
Bueno, ahí estamos. Empecé hace 4 añitos en política y bueno, ahora sí estamos dentro del ayuntamiento y a trabajar por el pueblo, que es lo que se quiere, ¿no?
El modelo timesharing que se está aplicando en Tegueste es una buena escuela, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, ahí vamos.
¿Dos añitos Coalición Canaria y, sí, dos añitos?
El PSOE empieza ahora 2 años y nosotros terminamos la legislatura.
He sido malo para decirte eso, ¿eh? Coalición Canaria gobernando con PSOE, ¿eh? Aquí tenemos donde rascar. La vamos a invitar un día para hablarla sola de eso. Hoy no vamos a hablar de eso. Pero ahí tendrá muchas cosas que contar.
Sí, aquí, sí, sí.
Seguro. Oye, esta semana no ha sido fácil para nadie, ¿no? ¿Alguien ha pasado una semana tranquilo viendo los programas nuevos de la televisión que nos han ofrecido, lo de los cuentos chinos? Ayer se estrenaba Gran Hermano VIP. Ni no. Ganas tengo de ver la tele.
Yo, que la, yo tele no veo la tele.
Es un canal que no, que por mi tele no, no es como
cuando, si tuviera. Cuando uno se saturaba, digo, mira, cuando uno se saturaba de información política, vamos a ver esta gente que hay peleándose y tal. Ya no apetece. Pero ni eso.
Yo cuando el tiempo me lo permite pongo las noticias y voy cambiando de canales por ir viendo.
Con una tila al lado, ¿no? Con una buena tila de doble sobre.
Y luego ya. Y luego la serie.
Y programas informativos mucho.
Esta semana ha sido dura.
Leí en el mundo que fue un fracaso, ha sido un poco fracaso lo del chino ese.
Pero ¿cuántos chinos exactamente? Que porque no sé
qué. ¿Cuántos chinos? ¿Cuántos chinos? De Jorge Javier Vázquez.
Ah, vale. Pues ya, ya ahora lo entiendo.
Para intentar intimidar a Hormiguero. No, es que hay que buscar programas.
Pero,
de ocio.
¿Tú lo has visto?
No. Espérate, te lo voy a confesar. No sé ni el plató que es.
Ni yo tampoco.
Es más, yo creo que no, ni lo he oído. Que yo normalmente oigo la tele más que verla, ¿no? A mí el Hormiguero me tiene conquistado hace mucho tiempo. Me río muchísimo con el Hormiguero.
A mí también me gusta
y a esa franja horaria. Si pongo la tele, pongo el Hormiguero.
Yo también.
Bueno, pero los programas de ocio son los de que son. La actualidad es la que. ¿Hay alguna cosa que le produzca alegría, ilusión, que vayamos a ir a mejor de lo que está pasando, tanto en el ámbito, y aquí hay dos señores de Coalición Canaria, y uno del PP, y uno de MAFRE?
El mejor partido.
Es que yo no veo nada ilusionante ni en el ámbito autonómico. En el insular me voy a callar, porque todavía tengo yo alguna esperanza que en el insular vaya a funcionar las cosas muy bien en este mandato. Pero tanto a nivel autonómico como en lo que está pasando con el cambio de gobierno o en el cambio de legislatura, a mí todo esto me alarma, ¿no? Es decir, se me quita la gana de seguir pensando qué va a pasar, qué va a pasar, qué va a pasar.
Bueno, yo creo que esta semana es buena en el sentido de que la Unión Europea ha dicho que España es la que más crece de toda la Unión Europea. Creo
lo
que
ha dicho la Unión Europea.
No, pero bueno, pero sí es cierto que se ve y se nota y se respira. Yo, porque estoy en un poco en el terreno más empresarial y más productivo, se respira cierto optimismo. Amén de que, bueno, los tipos de interés están subiendo, obviamente, por el tema de las hipotecas y está.
Los precios de la compra.
Pero a nivel empresarial, sí es cierto que hay ebullición y hay actividad. Sí. Y eso es bueno. Es decir, más allá de que, bueno, pues esperemos, porque al final a Europa le lastra mucho Alemania, le lastra mucho Francia.
Inglaterra también, aunque no esté dentro.
Subieron medio un cuarto de punto más los tipos de interés, a un tipo de interés que no estaba ni hace 20, o sea, 20 años fue la última vez. Estamos hablando del 2003, previo a la crisis. Es una cosa descomunal. Pero bueno, creo que hay buenas noticias, que España crezca y la previsión de crecimiento del año que viene sea buena. Que la vuelta al cole creo que es una magnífica noticia, o sea, que siga yendo.
Sobre todo para los padres y las, claro, madres.
Y ver a esos chavales entrar y ver a los profesores con ilusión, que luego a lo mejor esa ilusión conforme avanza el año se disipa un poco. Pero yo creo que lo más bonito que hay en este mundo es el poder formar a los niños, ¿no? Y que sean el futuro de nuestro país.
Pues bueno, yo me quedo con la vuelta al colegio. Pasa que es que ha sido una semana difícil porque entre que no tenían los libros comprados, que han negado las ayudas a libro a gente que tenga 12.000 euros de ingreso en una unidad familiar de cuatro. Es que
y la cantidad de niños que se han quedado fuera por no hacer las obras de infraestructura que se tenían que haber gestionado. Niños con problemas específicos también tienen un problema en el puerto de la Cruz. O sea, no es tan divertida la vuelta al cole para tú, para ti sí, porque te quitaste los tuyos encima.
No, pero ya los míos, por ese lado sí. Los míos tienen 16 años. La verdad que he pasado un verano, el primer verano después de 15 años con ellos, porque antes los veranos eran una locura. Ahora mis hijos son mucho más autónomos, cogen su guagua. O sea, la verdad es que ha sido un verano en el que no he tenido que estar pagando campus. Cambia mucho el chip. Claro.
Bueno, pues opiniones personales ya sí van a tener que mojarse. ¿Qué les parece la movilización que ha convocado el Partido Popular para el próximo día 24, después del que el señor Aznar, según algunos golpistas y según otros, llamando la rebelión, con motivo de la alarma que se está generando? Y yo creo que con motivo, y eso me mojo yo, por la que más que probable ley de amnistía, que la llamarán de regularización del problema catalán, o ya le pondrán el nombre que quieran ellos para que no llame más la atención. ¿Qué opinión le merece? ¿Es adecuado poner la fecha dos días antes del debate de investidura? ¿Se está dando la importancia que tiene otras cosas que están pasando en este país y poniendo por delante a la posible ley de amnistía? ¿Estamos en una situación que conocemos o esto todo es una suposición y vamos a manifestarnos por una suposición? ¿Creen que esto va a traer algo bueno o simplemente va a dividir el país otra vez dos en quién van a la manifestación y quién no?
¿Me miras a mí porque soy del Partido Popular?
Porque te ha tocado.
Yo te digo la verdad que ni lo entiendo. Entiendo que quien organiza esto son gente que supuestamente sabe, que están asesorados, y me imagino que tendrá una causa hacerlo dos días antes de la investidura. Entiendo que es dividirá al país, sí, seguro, pero yo creo que ni los socialistas están de acuerdo con la ley de amnistía.
¿Felipe González irá a la manifestación?
Pues no lo dudo. Y Alfonso Guerra Arredondo no, porque ya lo quitaron hasta el sol.
Por eso va a ir.
Eso va a ser. Entonces, a mí me parece mal que tú te manifiestes y te echen de un partido porque te manifiestes. Una cosa es un delito más grave a que te echen de tu partido, pero que te echen de tu partido por no estar de acuerdo con algo. Pero es que no creo que los socialistas estén de acuerdo. Paje no está de acuerdo. Es que todos los grandes varones del PP, del PSOE, no están de acuerdo. Y entiendo que todo esto está estudiado y los tiempos están estudiados para la investidura. Creo que funciona así. Yo ahí no llego ni estoy, ¿eh?
El país ya está dividido. Hagas lo que hagas, hagas manifestación, no hagas manifestación, el país está totalmente dividido. Y en este caso no es un 50-50, hay casi un 60-40, pero a pesar de que el PP ganó las elecciones, el 60-40, que no se va a dar en el resultado, porque posiblemente Sánchez pueda ser presidente, la gente no está a favor de un gobierno con Pedro Sánchez, no está a favor de la amnistía, no está a favor de los problemas
catalanes. Incluso los que han votado a Pedro Sánchez.
Claro, sí. Que hay mucha gente que votó a Pedro Sánchez porque sobre todo participó mucho más la mujer y la defensa en contra de Vox y de todo lo que pregonaba Vox o de lo que decían que pregonaba Vox. Yo en cuanto a la manifestación creo que la ley les ampara y por lo tanto si la ley les ampara allá cada uno con su forma de actuar, no entro en las acciones que hagan otras formaciones políticas, pero sí es verdad que el efecto que pueda producir, hay quien ayer viendo algunas noticias y algunos todos mentiras y algunas de esas que sí hago zapping al mediodía para ver lo que hablan en las teles de izquierda y en las teles de derecha y así te vas enterando de todo lo que hay, pues decían que había posibilidades que algún que otro diputado del PSOE hiciera un tamallazo, no por cuestiones no por económicas dinero, pero sí por cuestiones ideológicas en la investidura de Feijóo. Y que esto que se está produciendo o que se va a producir dos días antes hará efecto para que esas personas tomen conciencia. Sinceramente, yo en estos momentos, si eso se produce, bienvenida sea la manifestación, porque si algo creo que y lo dice un nacionalista que defiende ahora mismo el derecho de Canarias antes de cualquier otra cosa, pero el derecho de Canarias dentro de la Constitución, dentro de la norma y de lo que nosotros hemos dicho desde siempre, desde que se fundó y creó Coalición Canaria en el 93. Nosotros, nuestro interés es Canarias y los problemas de Canarias, y por lo tanto, ante un Partido Socialista que lleva años sin cumplir, ahora mismo se deben más de 1.000 millones que no han venido a Canarias, y un Partido Popular que ha firmado una hoja de ruta y que va electoral, pues yo quiero que Feijóo sea presidente la próxima semana para que cumplan eso con Canarias y tengamos nuestro... Pero bueno, ante la manifestación, veremos lo que ocurre, van a haber sorpresas seguro, pero va a aparecer caras por allí...
Aún así, es que no estamos votando de que Canarias le llegue el dinero, ¿no? Estamos hablando de una ley de amnistía a un tipo,
sí, pero yo creo
que se saltó la ley
que
se fue en un coche, un maletero, y es un delincuente buscado. Y ahora vienes porque me caes bien, te traigo en el Falcon. No, señores.
Sí, yo estoy de acuerdo,
en lo que acabas
de decir, pero me refiero a la posible elección de...
Está provocada
no la manifestación,
para sensibilizar
sino,
al votante
exacto,
del PSOE.
No la manifestación, sino lo que pueda producir la manifestación. La manifestación puede producir que Feijóo llegue a la... Y mira que yo no voy a defender a Feijóo ni al Partido Popular, pero en estos momentos es quien nos da beneficio o quien nos puede dar beneficios a Canarias. Por eso entiendo que si la manifestación trae ese resultado, bienvenido sea.
Que la derecha salga a manifestarse es algo raro.
Por eso la llaman rebelión, sí, golpista.
Entonces, es raro que... A ver, con independencia del cariz político y la temporalidad de si es 2 días antes o 2 días después, yo creo que el hecho, y lo comentaba Patricia y tú, es que realmente el calado que hay detrás es muy gordo. O sea, estamos hablando de una ley de amnistía que luego la llamarán como quieran, pero es anticonstitucional, y realmente si eso se produce... no es que se produzca una división de España, es que se produce una ruptura absoluta de la base y de la columna vertebral de este país, que es la Constitución. Que la Constitución, lo hemos hablado aquí en mil ocasiones, hace falta una reformita, un lavadito de cara, hay que actualizarla. Pero,
vamos a ver si merece la pena que no sea un lavadito de cara, sino una reforma real.
Sí,
es decir, pero ayer, dentro del sistema, ¿no? Dentro de las normas
la amnistía,
que nos hemos impuesto.
A diferencia del indulto, el indulto lo que hace es perdonarte la pena.
Una vez juzgado.
Por eso. No el delito. La amnistía lo que hace
es una
perdonar el delito.
Borra, o sea, todo.
Pero además es ad hoc. No es una amnistía que demande una población.
Que eso
demanda
además,
una persona.
Claro, que puede sentar...
Con sus amigos que no han sido juzgados.
Puede sentar precedentes gravísimos. Entonces, yo creo que tiene que salir a la calle la gente. Yo no soy muy de... Pues, a veces uno no ve qué objetivo hay detrás de una manifestación o qué resultado puede haber en positivo. Pero bueno, yo creo que ahí los que tienen que tener claro el tema, que es esa parte de la izquierda que está dudosa, y ojalá se produzca lo que tú comentabas, ese tamañazo. No por otra cosa, sino ojalá no tenga que producirse un tamañazo, sino que directamente salgan a la palestra a decir... Voy a votar esto, por esto y por esto y por esto. No esperar a hacerlo.
Y si es
con
el voto secreto, tampoco pasa nada.
Y si es con
el
voto secreto,
tampoco pasaría nada porque, oye, pues no, que no se sepa que ha votado cada diputado.
Pero,
contamos los votos y listo.
Pero lo hemos dicho aquí. El mejor escenario hubiera sido un pacto PP-PSOE.
Es inviable.
2 años uno, 2 años el otro, como hay ejemplos que...
Lo hablamos tú y yo, ¿te acuerdas? Bueno, Feijóo dio el paso adelante y dio la falta de ser más valiente.
Sí.
Pero lo pidió, lo de gobierno.
No. O sea, hizo el acercamiento.
No, pero dijo 2 años y luego elecciones. No dijo 2 y 2. Pero bueno, da igual, que también a lo mejor lo planteó.
O haberle dicho tú 3 ministerios y yo 4.
Hay un desencuentro, decir, absoluto entre ellos.
Un poquito
dos,
más, un poquito más.
Y lo habrá entre todos seguirán habiendo.
Ahora mismo no hay esa cultura de pacto entre PSOE y PP a nivel nacional. Eso es imposible.
Pero por uno y por otro, cuidado. No es culpa de los dos.
Por todos en general. Y cuando dices ahora mismo de estudiar y modificar la Constitución, no hay cabezas pensantes en política hoy en día con la categoría que hubo en el año 78. Y dejar ahora mismo esto en manos de la... De esa sensación que hay, porque además te vas a sentar en una mesa y no vas a ir libremente, no vas a ir con el alma limpia para sentarte a hablar, sino vas, si ella dice blanco, pues yo diré negro. Y ahora es lo que se
porque
está produciendo.
Del Betis, el Sevilla, del Atlético,
claro, Madrid, ese es el problema que se está produciendo, y que esto nos va a llevar, porque además cuando hablan, pues si no pasa nada, Feijóo no, luego Sánchez tampoco le dará la amnistía y tampoco hay elecciones en enero. ¿Y qué va a cambiar?
Nada.
¿Qué va a cambiar de aquí
a enero?
Que Vox baje 2 y el PP sube 2 y al final va a haber el mismo problema que hay ahora mismo.
Bueno, al final lo que vas a conseguir es el descontento de la gente, y que la gente cada vez vaya a votar menos y que crea menos en
nosotros.
Eso es
lo que va a ganar, la abstención va a ganar.
Ah. Exacto, al final, pues bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decía el compañero, y creo que debería reinar un poco la coherencia, hay maneras y maneras de gobernar, y cuando ya tú rompes con lo que es nuestra columna vertebral, que es la Constitución, yo creo que poco más se puede hablar. Entonces, pues ojalá. Es verdad que está claro que la fecha de las manifestaciones por algo, o sea, que sea dos días antes, tendrá un porqué. Y ojalá que reine la coherencia un poco y que de verdad...
Pero la coherencia en Sánchez, ¿dónde la tiene?
Exactamente, es que...
O sea, yo es que alucino lo que es
capaz... En que tiene 7,7 personas, millones de personas que lo votan.
Pero
esa es la coherencia
que de Sánchez.
Este no todo vale, no todo
es
vale.
Es capaz de vender a las hijas para trata de blancas, te lo digo de verdad. Es un tipo
a mí lo que más me preocupa de la repetición de elecciones es lo que hablamos.
Pero madre mía, es que es un tipo.
Es el tema económico, es decir, no nos conviene a España ahora mismo una repetición de elecciones para nada. Creo que el ritmo que estamos cogiendo a nivel productivo es bueno. Y lo que hay detrás de esto es una inseguridad jurídica también de grandes empresas que están diciendo esto no me está gustando. Ya lo vivimos hace unos años cuando la repetición es esta.
Y cuando se han ido unas cuantas fuera de España, ¿eh?
Por eso. Y que entonces creo que ese tema hay que vigilarlo bien de cerca y que habría que tener políticos de calado.
Tú hablas con gente de Venezuela y Cuba y te dice que no, pasaba, iba así.
Bueno, lo que está pasando en España ahora mismo, yo no tengo ningún símil en ninguna parte del mundo. De verdad. No lo tengo. Yo le intento buscar, le he preguntado a gente que sabe de historia de otros países. Cuba llegó como llegó, Nicaragua llegó como llegó, Venezuela llegó como llegó, Chile como llegó, el que tiene ahora, Argentina también, Colombia. Lo que ha pasado aquí, o lo que está pasando, que es lo peor, porque estamos a mitad del recorrido, yo no veo por ningún lado. Es decir, que estemos todavía a estas alturas de la batalla pensando que si el PNV cambia de opinión, que lo ha hecho en alguna otra ocasión, que si un diputado del PSOE se le hincha las narices, que podemos tener un presidente que hoy por hoy todo el mundo da porque es imposible que la investidura se dé por el sistema político en el que hemos fabricado esta democracia, y que lo siguiente que tenemos es que el jefe de Estado tiene que pedirle a otro candidato que no ha ganado las elecciones, que va a tener que recurrir al resto del arco parlamentario, incluido para todo, para todo. Sí.
Pero es que eso históricamente en España, cuando ganaba alguien las elecciones, aunque no tuviera mayoría absoluta, sabías que era el presidente, porque iba a haber fórmulas para llegar a acuerdos.
Y Julián Guita lo permitió y Felipe González también.
Ahora mismo llevamos desde el 2016 con la primera moción de censura y las primeras repeticiones electorales del 2015-16, más la moción de censura del 2018 y demás, es que la mentalidad ha cambiado. ¿Y por qué ha cambiado? Pues ha cambiado porque se ha instaurado primero la mediocridad y segundo la mentira.
Como arma política.
Hay una mentira. Y hay una cosa que está clara. Es decir, ahora mismo, y yo no defiendo ni a unos ni a otros, pero la manifestación del PP es una salvajada, es llevar a rebelión. Sí. Porque, ¿y si lo hubiera hecho el PSOE?
No pasa más nada.
No, sé, es que si lo hubiera hecho el PSOE...
Hombre, había que poner chalecos antibalas a la policía y protegerlos un poquito especialmente
hubiera
porque
sido, alboroto va a ir. Eso es lo que corresponde, esa es la norma, eso es lo que tiene que ocurrir, eso sí son patrióticos. Porque
jarabe democrático.
Es que cada vez se está fortaleciendo algo que parecía que había desaparecido, que es que todo lo que no sea izquierda es malo. Todo lo que no sea izquierda es facha.
Lo están consiguiendo.
Todo lo que no sea izquierda es peligro. Todo lo que no sea izquierda es malo. Están y eso
facha, o sea,
estamos volviendo a decir.
Imagínate la incultura que no saben lo que es un facha.
Claro.
Sí.
Pero es que.
Y el concepto de izquierda, Juan Carlos, es importante, entonces, porque por el concepto de izquierda que ya no. Eso no es la izquierda que yo he conocido.
No,
la socialdemocracia no es eso.
No. Pero es que además hay algo que se ha instaurado, que es Podemos Sumar y todas sus confluencias y afluencias. Y influencias. ¿No? Que lo que han ido es a buscar sus puestos.
A ver.
Que llegaron en el 2011 con aquella palabra verborrea que la gente quería escuchar, que les vino
que
muy bien.
Que hacía falta escuchar.
Claro, había, la gente esperaba escuchar a los políticos lo que decía Pablo Iglesias y toda su troupe. ¿Qué hicieron al final?
¿Comprarse un chalet?
Todo lo contrario. Peor que
los primeros en mentir fueron los de Podemos cuando prometían que iban a tener un salario máximo tres veces el interprofesional. Y eso lo cambiaron al ratito. Al ratito lo cambiaron. No, lo cambiaron. Eso no pasa nada.
Mira el segundo.
Cambiaron de opinión.
El segundo teniente alcalde del puerto que decía que iba a cobrar máximo 1.900 euros y está cobrando 3.300 sin ningún problema con sus dos asesores, con su coche oficial y con todo y sin mayor problema y cobra los grupos. Todo lo que decía del 2015 cuando se presentaba. Sí, ¿qué han hecho? Han engañado a la población, pero lo que es peor es que todavía la población... Porque yo te digo una cosa, hay una sensación en general, y yo soy político, he sido político, hay una sensación general de que la política miente, que nos están engañando, pero es que si hay alguien que ha engañado realmente en todo este tiempo han sido la izquierda de Sumar y de Podemos. Y le siguen votando y sigue gente saliendo a defenderle.
Pedro Sánchez no se queda atrás, ¿eh?
No, bueno, Pedro Sánchez es libre. Pedro Sánchez es más de Sumar que ellos.
Pero yo lo que voy es, si no da...
Ni Fernando Clavijo.
Si no da y no llega, pues elecciones otra vez.
¿Para que nos vuelvan a mentir?
No.
Si es un problema de cultura del pueblo. ¿Qué le ha dicho el pueblo español a los partidos políticos? Pónganse de acuerdo. Pero no pónganse de acuerdo para pelearse. Pónganse de acuerdo entre ustedes dos, que representan al 65-70% de la población de este país.
Pero tú has oído decirle...
Yo lo que leo cuando veo esos resultados.
Tú has oído decir al PSOE ahora, hablando del Partido Popular, como el partido perdedor.
Sí, sí,
yo flipo y digo, pero a ver, que si
manejan el discurso maravilloso.
Si alguien ganó, me guste más, me guste menos el PP, que pasó de 89 a 137, pero es que ustedes bajaron. O subieron dos, creo.
No, bajaron.
Bajaron en votos y subieron en escaños.
En escaños, sí, tienen uno más. Pero es que si alguien ganó fue... Y ahora hablan de la fuerza perdedora. Es perdedora porque no tiene con quién pactar, porque tú pactas con todo lo que se te rodea.
Porque no puede pactar contigo, entre otras cosas, ¿no? Porque yo lo que no entiendo es eso. ¿Por qué no le hacen esa lectura, tanto unos como otros? Oye, que el pueblo español lo que quiere es un gobierno de consenso, de diálogo, no de que ustedes se peleen unos con otros. Y la verdad es que las alternativas que tenemos, si nos ponen otra vez a votar, ¿qué hacemos?
Está claro.
Es que el problema es, ¿qué hacemos? ¿Vamos a cambiar de voto?
La situación,
yo pienso,
no creo,
¿voy a votar
que
a otro partido? No, voy a votar al mismo. Y yo creo que la mayoría de los españoles van a votar al mismo.
No, yo creo que hay gente que cambiará.
Quedan los que
del
siempre
PSOE
dudan.
Al PP.
En el PSOE al PP no.
También hay.
Pero del PSOE...
También hay. Y de Podemos
al PSOE.
Sí, pero
de Podemos al PP ya lo veo más difícil.
Esa gente que va por libre, ¿sabes? No, pero la gente que es del PP...
No, pero mira,
la única solución es que el 40% de abstención tome partido y diga, hasta aquí hemos llegado y vamos a poner las cosas en su sitio. El 40% de abstención va a seguir estando o creciendo.
¿Sabes cómo sería? Que lo hagas un día a laborar las elecciones y te doy 3 horas para ir a votar. Todo el mundo va a votar.
Pues fíjate, yo tengo la sensación hace...
Porque un domingo no va nadie a votar y en verano menos porque te vas a la playa.
Tengo la sensación, y lo llevo diciendo hace algún tiempo, que esta situación no va a cambiar hasta que el PSOE no vuelva a ser PSOE. Que deje ese partido de Pedro Sánchez.
O hasta que el PP vuelva a ser PP también. O sea,
el PP, al final... el PP se tiene que reajustar y sí. Desde la oposición se reajusta uno más que desde el poder. Pero desde el poder uno se enroca y va, todo vale, porque las bases lo que quieren es salir un poquito de la foto para que lo señalen. Entonces, tiene que hacerle la ola al líder máximo. En el PP puede haber modificaciones, de hecho las ha habido, puede haber movimiento. Pero mientras que está gobernando, ahí Pedro Sánchez la bota de hierro y aquí no se mueve ni Dios. Y si no, que eso pregunte a Nicolás Redondo.
Le están saliendo muchas voces ya a Pedro Sánchez advirtiendo que se están dando cuenta de sus movidas, que lo único que busca Pedro Sánchez es ser presidente a toda costa, que le da igual
pero
el Partido Socialista. Sí, pero a la otra vez había mucha gente que ponía la mano y había reparto para todos. Y ahora
la también.
Y, sí, siempre la habrá, pero el problema es que... cada vez, cuando tú gobiernas mucho tiempo, cada vez hay más gente que se suma a poner la mano. Y ahora hay gente que se da cuenta que se ha quedado fuera en algunos momentos. Ahora mismo hay muchas, en muchas comunidades ha habido problemas para elaborar las listas. Se ha quedado gente fuera que ya ha empezado a movilizarse. No es como antes, que la gente que se quedaba fuera se callaba por si después venía algo. Han visto que las municipales no han sacado lo que pretendían sacar y se han dado cuenta que poco a poco van perdiendo cada vez más. Y eso va a producir que posiblemente haya, a ver, yo estoy convencido de que si hay elecciones hay un cambio en que el PP va a subir más y el PSOE va a bajar un poco más. No en ese número.
¿Pero darán los números?
No en ese número que permita que haya otra investidura, pero será más difícil o casi imposible el que el PSOE haga lo que quiera hacer ahora.
A ver, si gana el PSOE y el PP se queda segundo. Chicos, te abstienes en la primera vuelta, ¿no? En la segunda vuelta, claro. Estás ahí en minoría, aguantamos lo que aguantemos y luego se convocan elecciones antes. Y eso es lo que se debería pasar ahora.
¿Y después gobernamos a decreto ley?
Pero yo lo que...
No, hay un Senado, ¿eh?
Pues hay un Senado.
Pero los decretos leyes entran en vigor.
Sí, entran en vigor, pero después pueden...
Se pueden decaer, claro. Pero el daño hecho, y hablo de ley, el solo sí es sí, una vez que entra una ley en vigor ya tiene sus efectos, vale. Que después se tengan que retirar.
Sí, pero que se podría hacer al menos un par de años y aguantar y no estar con con estos.
No hay alturas de mira.
Y no dependentista, no. O sea, delincuente. Es que la palabra se llama delincuente.
Bueno, prófugo de la justicia.
Un delincuente,
vamos. Un imputado. De momento, delincuente tiene que estar juzgado, ¿no?
Ya, pero bueno, un delincuente se juzga.
Da igual, una persona que no quiere el bien de todos los españoles. Y yo creo que un gobierno de España tiene que mirar por el bien de todos los españoles.
Lo que yo me alucino es cómo vive, dónde vive, con la casa que tiene, cómo mantiene toda esa seguridad,
Bueno, hoy he dado una noticia que ha pasado muy desapercibida, porque además es titular de La Vanguardia, y la voy a repetir, porque no la van a oír en otros sitios. Yo creo, bueno, el que lea La Vanguardia a nivel nacional la va a ver. Bueno, voy directamente a La Vanguardia y la leo, no hago el extracto, que también soy yo muy cachondo. La Vanguardia, aquí la tenemos. ¿Saben quién es el ex conseller Butch? Titular de La Vanguardia. La condena del ex conseller Butch añade trabas a la negociación del PSOE con Junts. Puigdemont insiste en la unilateralidad tras la pena de 4 años y medio de cárcel al ex titular de Interior por darle escolta pública a Puigdemont en Bélgica. Cuatro años y medio que le acaba de caer. Entonces, y esto tensiona. Es decir, es que nos vamos a volver locos, ¿no? Es decir, tensiona el futuro de este país que un señor que ha cogido dinero público por una cosa que no puede, como la señora Yolanda Díaz, que se fue con dinero público a negociar por su mar. Esto tensiona el futuro de España.
Es que me parece increíble.
Estamos con mil... ¿Ustedes vieron la noticia del policía que besó a la independentista?
Sí.
Maravilloso.
Por cierto, acaba de ser una noticia que la selección de fútbol española, la que ganó el Mundial, no va a la convocatoria nueva en pleno. Porque le parece poco lo que está pasando.
Vale. Pero bueno, que veamos, vamos a ver cómo reacciona España a la misma historia, ¿no? Hombre, más allá de no volver al rollo de Rubiales.
Rubiales perdió.
Hoy está en la audiencia nacional, ¿eh?
Sí, pero que pegaron.
No, desestimaron la denuncia que le puso a Clemente y a Chávez por un artículo que sale en el diario Aviso, la desestimaron ayer.
Oye, ¿y por qué está en la audiencia nacional? ¿Es terrorista, señor Rubiales?
No, porque se produjo fuera de España.
Fuera de España. Y entonces la denuncia no tiene que ir aparejada al código penal del país en el que se ha producido el delito.
Según la... Si el país lo considera delito, sí.
¿Y usted cree que en Australia darle un beso en el pico sin consentimiento a una chica en público con cámaras de vídeo es una agresión sexual? En Australia, no, en España. En España ya sabemos que claramente
en España acabaremos saludando como los japoneses, con la cabecita agachándonos, porque como te den un beso y te gires un poco y te trocen, ya estás violada.
Y que no tengas una relación anterior con esa señora.
También.
Ya creo que estamos llegando a unos límites que...
Sí, ¿verdad? Sí,
es exagerado.
¿Verdad? Que es impresentable lo que hizo, sí.
¿Quién no tiene eso claro?
Que tiene que dimitir, sí, pero que se llegue al revuelo.
Me lo compares con alguien que han violado tanto hombres como mujeres, que lo pasan pena, que los destrozan físicamente y psicológicamente, y me lo compares con un pico. ¿Cuántas veces te has dado picos tú con alguien?
Sí, hasta sin querer.
Vas a hacer el cambio de cara y te rozas.
¿Y quién te dice a ti que mañana te graban un vídeo de TikTok y dice, mira cómo cambia la cara para darle un pico? Y mira,
se está volviendo nuevamente a politizar todo. Se politiza todo. Ahora mismo hay un filón. Esto está haciendo que la izquierda esté saliendo en manada a la calle a defender el beso de Rubiales y el pico. Pues cuando una jugadora que se lo tomó como se lo tomó, que fue una risa, que después se divirtió y que posiblemente
la han obligado a reflexionar, a reflexionar. Y después ya tomó su decisión libre de tomarla. Pero es que podía haber tardado 4 años en hacerlo, ¿eh? Podía haber estado 4 años sufriendo la agresión sexual del señor Rubiales y mentalmente, y después poner una demanda. Que eso también me van a perdonar.
Es alucinante.
Es que estamos haciendo las cosas un poco regulares.
Total. Sí, pero bueno, a ver, lo del tema de la prescripción de un delito, ahí no pienses en ese hecho en sí, piensa en un niño de 14.
Pero lo están haciendo ellos.
Pero que eso está
están
bien.
Igualando una pero cosa con la
no
otra.
No me iguales una cosa. Claro. O sea, imagínate un niño o una niña violada. O sea, es que no me compares con un puñetero beso de un momento de euforia en un momento dado que estamos todos locos porque estamos todos contentos, pues entre ellos nosotros, porque yo estaba viendo. Y a mí es que ni me llamó la atención. Me llamó más la atención cuando lo te tocó ahí al lado del
menor. A mí sí, yo lo
mucho más.
Yo lo vi en directo y te lo juro, sí, no es intuición retrospectiva, o sea, lo vi y dije,
lo de los cataplines.
Lo del pico, lo vi en directo, o sea, mientras estaba tal Y me extrañó, ¿no? Y dije, uff, ya verás.
Yo vi el tuit de Irene Montero.
Ya verás.
A mí lo que me llamó la atención fue el tuit de Irene Montero.
También vi lo
de y lo dije, digo,
yo eso no lo había visto. Yo lo vi, lo de los huevos lo vi después.
Bueno,
estaba puesto hasta arriba.
Conocemos la trayectoria de este señor, que tampoco ha tenido varias cositas.
No es que sea un santito, pero hija.
Exacto.
No hay debate social. Es un nerdental.
Sí.
Ahí estamos de acuerdo, yo creo que el 100% de los españoles.
Imagínate cómo hubiera cambiado todo. ¿Cómo hubiera cambiado todo si en aquella asamblea hubiera salido y hubiera dicho, señores, presento mi dimisión?
No pasa nada, ¿no?
Porque creo que no he estado a la altura de lo que el cargo representa. Se hubiera levantado todo el mundo, hubiera aplaudido, se hubiera acabado el problema. No hubiera habido nada más. Y ahora mismo estamos en boca del
izquierda,
mundo.
La izquierda lo vuelve a machacar y lo machaca porque
ya lo había cesado la FIFA. Ya lo había.
Al día siguiente, la FIFA lo quita durante 3 meses. Pero al final, la madre se mete en una iglesia, huelga de hambre,
salen
las primas.
Lo que no pasa en España no pasa en ningún lado.
Del mundo. ¿Saben lo que cuesta ser campeón del mundo en deporte? ¿Sabes lo que cuesta trabajar durante tantos años para esto?
Es que esa
esto,
es la pena, que realmente que todavía ahora... no se esté celebrando ese título. No es lo lamentable, no es que no se ha celebrado. Es que está en un segundo plano totalmente y el trabajo que se han metido esas chicas.
Pero
para
que
llegar
ojo, que el Mundial del 2030 está en el aire.
El de masculino.
Sí, sí.
El masculino.
Con todo esto...
Están UEFA, contentos los marroquíes,
la
los
FIFA,
portugueses
la
están
UEFA y todos están...
Los estamos arrastrando.
Se están pensando muy mucho venir a un país que parece que hemos retrocedido...
No creo que eso afecte.
Ojalá, porque un mundial trae miles de millones.
O sea, afectaría en tanto cuanto le beneficia a Ecuador o a otro, ¿no? A otro país que
no
está
sé quién es
peleando
el...
por él.
Ya de fútbol no sé nada.
Hay otro que está, pero no, yo creo que va a
Al final esto se mantendrá porque esto es como un poco el volcán, el incendio. Pasan los meses y es como si no hubiera pasado. Entonces, no sé si.
Como en todo, en la vida, como en toda la vida, mañana era un año y se hablará de otra cosa. Exacto. Y Jenny.
Y tardaremos un año en dejar de hablar de esto, por favor.
No, me refiero a que tardará un año, es que de repente un día no se hablará más. Y
exacto.
Y te olvidas.
Y te olvidas.
Lo que pasa es que hoy en día hay un problema, que es esto.
Y me niego a creer que toda la izquierda piense que eso es una agresión.
No. Pasa que es que no se atreven a hablar la gente. La gente no se atreve a opinar.
Lo importante aquí es que
porque
la selección...
Porque mira lo que pasó a Carvajal, o lo que le ha pasado a Cerezo, es decir, le cortan la declaración y la ponen en el telediario.
Por quitarle hierro al asunto, lo importante aquí es que la masculina tiene un mundial y la femenina tiene un mundial y pico.
Ese es muy bueno. Ese está muy bien que te diga.
Va a tener que darle un pico la reina 1 cuando gane el Mundial de
España. Claro.
No, la reina
un mundial otro, y pico.
Para otros labores, para otros labores.
Es buenísimo.
Oye, una cosa que a mí me preocupa, y además, como tenemos dos voces autorizadas de Coalición Canaria y gente nacionalista de verdad, ¿les parece necesario que Coalición Canaria avise hoy que apoyará la reforma del reglamento para usar lenguas cooficiales en el Congreso? Algunas sí y otras no. ¿Les parece bien?
No es que me parezca bien o mal. El partido habrá decidido y habrá entendido lo que tiene que hacer. Yo soy nacionalista, soy de Coalición Canaria, pero en algunas cosas tengo mi opinión. De siempre he dicho que la lengua, y soy nacionalista, pero la lengua es el castellano, es el español, y lo que se debe hablar en el Congreso es el castellano, punto. No llego a entender, sinceramente no llego a entender, porque a mí si me dices que bueno, es que los catalanes no hablan castellano o los gallegos no hablan castellano, pues entonces, vale. Pero lo que no llego a entender es que ahora estemos en un parlamento nacional con chismes puestos para entender una traducción de, y yo entiendo perfectamente el catalán, pero cuando hablo un catalán me tengo que poner un auricular para que alguien me traduzca.
Pero un vasco sí. Yo el vasco no le pillo ni una.
Pero es que encima es que no lo hablan tanto.
Pero tampoco. No, o sea, yo,
ni el gallego tampoco.
Por hacer,
se habla tanto.
No hago al diablo, sino por. Que no pasa nada tampoco. Es decir, esos diputados están representando a su pueblo. Y su pueblo tiene un idioma que sea cooficial, que no es el castellano, que es el tal, y que quieren hablar en su idioma. El que quiera hablarlo, lo hablará, y seguramente luego verán que no es útil. A mí me preocupa más el trasfondo del Congreso, que ya creo que hubo una auditoría jurídica o el gabinete jurídico que dijo y que ha advertido que eso es muy complicado porque al final son documentos oficiales que tienen que salir de ahí y que puede haber errores graves. Con lo cual, no garantiza... eso sí me preocupa, que uno vaya y hable. Si al final la tecnología está ahí y la podemos usar, y será más difícil estar viendo.
¿Has visto a Messi hablando en inglés?
Pero mira, va más rápido que el castellano.
Ah, si se traba menos.
Se traba menos.
Pero que tampoco nos rasguemos la vestidura. No pasa nada. Si quieres hablar en su idioma, pues que lo hagan.
Le ponemos inteligencia artificial.
De verdad.
Le da una pantallita. Igual que está el de las manos así hablando para los sordos, le ponemos una para hablar en.
Pero que no pasa nada. A ver, final,
pero teniendo todo el mundo el mismo idioma.
Que sí, pero. Y si mañana llega uno y quiere hablar en inglés.
Mira, lo que pasa es que cuando llegamos.
Yo sinceramente no lo entiendo mucho.
Que yo tampoco, pero que ya está, que no le
doy la castellana a veces cuesta,
Que hay cosas más importantes que eso.
Si hombre, uno esa es la realidad, que hay cosas más importantes.
Lo más importante de eso es que hayan siete por un lado y siete por otro que estén allí cobrando de todos los españoles y que lo que quieran es irse de España. Pero no se van del Congreso, no dejan de cobrar.
No. Le piden favores al PSOE para que les preste unos diputados para que cobren más.
Para que cobren más. El hecho
y el PSOE entra en el juego.
Hombre, claro,
yo estoy de acuerdo, con lo que dice Juan, que bueno, que tampoco tiene mayor motivo y que hay más problemas. Pero sí es verdad que volvemos otra vez por el mismo, estamos entrando todos por el aro de siete. Porque esto al final se ha permitido, es que es tan ilógico que para elegir a una presidenta del Parlamento, al final, del Congreso, al final, se ha permitido que un ministro de madrugada mande un faj a Europa para una cosa. Es una
pero
cosa
piensa
de
una cosa que de alguna
y en Europa
manera,
se ríen un poco de nosotros.
Quitando,
¿eh?
Y ojo,
en Europa ya han dicho que ni de coña.
No estoy entrando en el problema catalán. O sea, hablo de otros dialectos que hay un montón. Entonces. Que no pasa nada. O sea, que es que además, si estas cosas no se hacen.
El canario. Yo le he dicho a Cristina Valeria, se lo escribí ayer, digo, cuando tengas el primer discurso intrascendente, para no bromear, vamos a traducirlo al canario. Vamos a meter todas las palabras canarias, todas.
Claro.
Porque mira que hay palabras canarias que empleamos aquí y que no sabemos ni lo que significa.
Sí,
pero hay un diccionario de la Academia de la Lengua Canaria. Cristina, para que te hagan un meme y salgan todos los telediarios.
El Parlamento representa al pueblo. Y el pueblo y el pueblo tiene sus lenguas. Que quieran ir algunos a hablar en su lengua.
Es bable, venga. La
a mí no me molesta.
Pero Patricia,
ese lo han dejado
estoy de acuerdo
fuera,
contigo, pero no es para crear un debate.
Diputado nacionalista.
No es para crear un debate nacional y una historia. O sea, el que quiera que lo haga, hay dinero, o sea, si le estamos pagando los gintonis a 2 euros en el Parlamento, o sea.
Sí, no sé.
O sea.
Y los billetes
de hay dinero para pa mierdas por un día.
¿Y en el Parlamento están de vacaciones o están trabajando?
Y los vuelos gratis.
Porque cuando se está trabajando no se puede beber gintonis.
Ya.
Vale. Vamos, no se debería. La Guardia
Civil
pues a 2 euros
prohibido. No es tan caro, ¿no?
Yo hace tiempo que no lo pago en la calle, pero yo creo que me sale más caro
dos
en mi casa.
Un gintoni
en mi casa me sale más caro.
2 euros con 10.
8 euros están por ahí. Sitio.
Bueno, pues, tendremos que ir a beber al
el
Congreso.
Que te pones en tu casa con el hielo comprado en el supermercado, bueno, hecho, la botella ya vale más de 2 euros.
Hay un meme de eso, ¿no?
Que sí, te quejas del kilo de aguacate, pero los 10 pavos por copa los pagas encantado.
O los 6 euros del aceite, pero los 6 euros del gin de la copa si te lo gasto.
Bueno, y otra cosa que quería comentarle, se ha producido hoy otro nuevo escándalo sexual, esta vez en Canarias, porque los hechos han estado en Gran Canaria, 4 canteranos en Madrid que han agredido sexualmente, no agredido sexualmente, perdónenme.
Era consentido.
Era sexo consentido según la filtración que te han mandado a narices, la filtración de la denuncia que han presentado la Guardia Civil. Es decir, esa denuncia llega a los medios de comunicación y por visto el vídeo ya lo ha visto gente y dice, no, aquí la señorita consentía. Pero ya ha puesto una denuncia la madre, porque ya es menor. 16 años menor tiene poco, pero bueno, puede hacer muchas cosas, como por ejemplo abortar, pero la madre tiene que ir a acompañarla para que la madre denuncie. La niña no ha denunciado, ha sido la madre. Y se ha montado
el vídeo, ¿no?
Pero por el vídeo, porque
porque la han difundido, sin el consentimiento de la chica.
La menor.
Si pero con 16 años se lía con 4, con tengo de mi edad, no
ya
sé ni qué.
Ya a mí me huele que aquí hay otra vez un exceso de protagonismo. Como la madre salga en un programa de corazón, o en 4 al día, o en no sé qué, de a todo gas, no sé cómo se llaman los programas estos que yo oigo, pero no sé cómo se llaman. Lo de la tarde. Como salga, es más vale tarde. Ya me pierde toda la credibilidad. Porque digo, aquí han visto.
Pero ¿te crees que credibilidad me da una niña de
16
años?
Pero es titular de Canarias en toda la prensa nacional.
Mira, yo
salimos
lo que
en Canarias por los inmigrantes ilegales que llegan y por este tipo de cosas.
Lo que
y
a mí no, me lo que pone no la entiendo, en la libertad de cada uno, libertad de todo tipo, no entro ni entraré. Si esa niña decidió hacerlo, le gustó hacerlo, que lo haga. Lo que no llego a entender es que haya alguien con una mente tan perversa y tan asquerosa que coja un vídeo de alguien haciendo algo con alguien y lo difunda. Es que ni a mí en primera persona, por chulearme de lo que estoy haciendo, pensando lo que puede, a dónde puede llegar eso.
Ahí está la clave que yo quería llegar. ¿Qué estamos haciendo mal para que los chavales, que son privilegiados, son de la cantera del Real Madrid, quieran hacer esto?
Pero porque, no, al final, no. Porque al final te das cuenta que muchas veces...
Eso te difundir, ¿no?
Desgraciadamente, y no es generalizado, los futbolistas, los que aspiran a ser grandes futbolistas, dejan de estudiar. Entran desde una edad temprana a...
La mayoría de las canteranos de Real Madrid y Barcelona estudian y son universitarios.
Sí, ¿no? Bueno, estudian, pero su estudian, pero su vida está dedicada al fútbol.
Sí, pero estudian.
Y los que oyes hablar muchas veces a lo largo de la historia del fútbol, más antes porque era distinto, la educación o la cultura les falta un poco. ¿Qué quiero decir con esto? Que aspiran a tanto, ven a dónde han llegado todos estos grandes cracks, que creen que todos van a llegar al mismo sitio y se pierden en el camino. No tienen, es que de todas formas la juventud de hoy en día no tiene lo que tenía la juventud de hace 10 años, 15 años.
10, 15, tampoco hace falta
irse muy atrás. No están esa
pero son realmente hablas de principios, ¿no? Claro. Porque al final es un respeto a otra persona.
Pero el principio viene mucho con la educación y con la cultura.
Es que 16 años que guarde todos de eso, yo a mí me alucina, porque yo con 16 años...
Cámaras de foto había en nuestra época. ¿Cuántas cámaras de foto había mientras que
no tenías la tele? Pero bueno, cada uno hace
lo que quiera. Hoy con el móvil es más fácil, ¿vale? Pero es que yo cuando me dicen que la gente graba las cosas, pero ya me pone, digo, qué viejo estoy, qué viejo estoy, qué viejo estoy.
A mí no se me ocurriría grabarme. En tu intimidad, bueno, haces lo que quieras.
Porque en la intimidad.
Ya, da igual que sea futbolista, bombero, da igual. O sea, es cuestión de educación, de valores.
Y está hablando la joven, cuidado. La
joven. Cada vez que estés con alguien vas a tener que dejar en la puerta el móvil, porque miedo te da.
No, es que ahora mismo miedo te da en muchos aspectos. Tú no sabes si vas a alguien. Tú imagínate, yo soy soltero y quedo con quien me da la gana y hago lo que me da la gana. Quedo con alguien y me lleva a su casa. Yo qué sé si en su casa tiene cámaras puestas. Claro. Si al final te cohibes de tal
se
forma
compra
que
un inhibidor. De claro,
todas formas, lo comentábamos aquí. Yo creo que la educación en casa ha cambiado
mucho,
muchísimo. Y lo vemos. Yo ayer, y lo digo porque me toca y es de estas cosas que me hace sentir orgulloso. Ayer me felicitaron por el comportamiento de mis hijos, porque mis hijos son en eso.
Educados.
Son muy, muy, muy. Y van y llegan a un sitio y saludan y tal. Y la jefa de cocina me dice: ¿quién ha sido el que le ha inculcado a tus hijos esa educación, no? Y a mí, claro, imagínate las babas.
Claro.
A mí que me digan eso.
La familia.
Mejor que sacar un sobresaliente, un tal. Pero estar encima, es decir, y no estamos. Yo me acuerdo que mi madre, o sea, yo para quedarme a dormir en casa de un amigo, tenía que llamar el padre del colega a mis padres, o sea, sí, aún no conociéndose. Sí. Hoy en día hay una libertad, hay un libertinaje absoluto. Sí. Y los pibes tienen acceso a cosas que yo con 16, o sea, yo para tocar una teta es lo que me costó.
Con 16, un avanzado.
No, con 16, dije 16 por decir algo. O sea, no fue con 16, fue más adelante.
Yo me acuerdo cuando le di la mano a una mujer la primera vez que iba con la mano como si iba para un trofeo.
Pero ojo, no por no querer, sino por tener educación, respeto.
Es lo que está acostumbrado.
No existe, pero es que además hay una cosa. ¿Cuántos, yo tengo sobrinas, cuántos no niños ya con 17 años no llegan a casa, hola, y se meten en su habitación?
O a veces ni hola.
Pero el control
en casa
de la...
sí, porque...
A veces ni hola, ¿verdad?
Nosotros mantenemos mucho, y eso nos pasa como a ti, porque qué bueno es cuando la gente dice que educada es tu niña, que... Y es verdad que yo digo que mi sobrina es educadísima en la calle, luego en casa es un como todos, que como al final todo. En casa claro. Sacan su...
Sí, pero aparte pero
lo que sí es verdad
¿no?
Es que...
No olvidemos de eso.
Es que la mayoría de familias, porque al final lo que basamos es que tenemos que trabajar todos para ganar más dinero, no porque queremos tiempo. Estar el padre trabajando, la madre trabajando, el niño llega del cole y a lo mejor hay una serie de horas que está sin nadie porque no han llegado todavía y esas dos horas están en el móvil. No controlamos lo que hacen con el móvil, con las tablets, con el ordenador, a dónde llegan.
Pero yo sí lo hago. O sea, mis hijos tienen 16 años. El móvil duerme en mi despacho, no duerme en su habitación. No cogen el móvil por las noches. no juegan a las máquinas de lunes a jueves mientras haya horario escolar. Y tienen 16 años. Y sé que en cualquier momento me dirán,
hasta aquí. Sí.
Pero
han llegado a los 16.
Que no te escuchan lo que acabas de decir.
Han llegado a los 16.
No, pero es disciplina.
Sí.
Esa palabra está prohibida.
Tuvieron móvil.
Diga, esto es cuestión de disciplina. Yo empleo la palabra autodisciplina. Yo creo que para evolucionar como madurez, tienes que ser autodisciplinado. Entonces, cuando utilizo la palabra disciplina, me miran así como diciendo, fascista.
Tuvieron móvil con 14, igual a con 14 años, tuvieron móvil. Y redes sociales este año. No tenían ninguna red social.
Y que, ni Facebook, pero ¿sabes ni lo que pasa? ¿Qué hacen los padres ahora? A mí me está molestando.
Dale el móvil. ¿Sí? Le das el tuyo y el tuyo como entrada a todo. Pero es verdad que, a ver, no hay nada, no hay, es que ni pizca de comparación con la educación de hace 20 años, hace 15.
Y que hace 20 ahora. Nuestros padres trabajaban también, ¿eh? Sí. Que no es cierto que
sí,
había siempre
lo que pasa
en casa.
Que era distinto. Siempre había una posibilidad, y no solo eso, sino yo no tuve tiempo para meterme en problemas. ¿Por qué? Porque me levantaba a las 6:30, a las 7 iba a entrenar natación, a las 8 entraba al cole, salía a las 12, iba a entrenar natación, y llegaba a comer, iba al cole por la tarde, a natación, llegaba a las 9 de la noche y ni no te daba ganas de hacer nada, sino hacer la tarea y dormir otra vez, porque y así estaba, de lunes a viernes, sábado competía. Ahora hay tanto tiempo libre.
Pero nos sentábamos, cenábamos juntos en familia,
en la misma
los
mesa.
Fines de semana, veíamos la tele juntos.
Había una sola tele, el 1-2-3 de los viernes.
Y no creemos que hemos cambiado tanto.
Que parece una tontería, pero que es que eso lo podemos hacer.
Eso hace tanto.
Yo lo hago, yo ceno, o intento cenar o almorzar, a veces por curro tengo que estar fuera de los almuerzos. Pero una comida al día intento hacerla todo junto.
En mi casa era así también.
Es very important. Y no olvidemos que hace 15 años estaban las BlackBerry, que no había móviles, no. Hace 15 años estaban las BlackBerry.
Sí, pero no había lo que hay ahora.
Tantas redes sociales.
Hay demasiada cosa para que ellos tengan y se puedan entretener. Aún así, yo, por ejemplo, en casa seguimos teniendo. La niña tiene 17 años, pero sigue yendo ahora a volei, llegó a ir a gimnasia rítmica, natación, pero siempre. Nosotros en nuestra casa el deporte es prioridad y hay que hacer un deporte, el que te dé la gana, pero hay que hacer un deporte. Y eso, quieras o no, pues te hace...
Llegar cansado,
tener más participación. Esa educación en el deporte, en la lucha, en el mejorarte,
es trabajar en equipo.
Exacto, todo eso es muy
cabeza,
importante.
Disciplina,
el socializar. Cosas, hay muchos niños que no son capaces ni de saludar, o sea, es que no sé, de socializar con la gente. Están como muy metidos en su maquinita.
Salen a un centro comercial, los vas apoyado en un muro de un centro comercial, tres, y está cada uno con su móvil.
Exacto.
Y están teóricamente.
Están quedando entre colegas.
Oye, nos tenemos que marchar, que se nos echa el tiempo encima. Y me queda un tema que para mí es muy importante, porque creo que es de la injusticia más grande. Y además es donde me voy a meter a ver hasta dónde llego. Y les leo el titular nada más para que se lo queden, por si la semana que viene se acuerdan. Los padres tienen derecho a una indemnización por negarles el plus de maternidad en la pensión. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no el Tribunal Supremo, no el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha fallado en contra de la Seguridad Social Española, que obliga a los progenitores a acudir a los tribunales para que se les reconozca el plus, que han sido sometidos a una doble discriminación, porque la medida aprobada por el Consejo de Ministros de Mariano Rajoy estuvo en vigor desde el 2016 al 2021 y solamente era de aplicación para las mujeres. Hablo de pensionistas inválidos que con una pensión teniendo hijos menores a cargo. Las mujeres tenían un complemento salarial entre un 15 y un 5% y los hombres no tenían derecho. Y si quieren que el Estado español le reconozca ese derecho y se lo pague, tienen que ir a los tribunales de justicia, gracias a una resolución de la Unión Europea. De esto no se va a hablar.
No, porque no interesa.
No, esto no se va a hablar. Pero esto es igualdad, que tengamos que recurrir a la Unión Europea para que nos diga: los padres jubilados, pensionistas e inválidos tienen el mismo derecho que las madres jubiladas, pensionistas o inválidos.
O sea, que nos tendrían que haber pagado. Yo digo nos tenían porque yo tengo una incapacidad inválido. Permanente total por el accidente.
Tú tienes el 15% de tu pensión de invalidez desde el año 2016 al año 2021. A las mujeres se la pusieron automáticamente. Los hombres, en el año 23...
¿Y del 2021 se derogó?
Se quitó la ley. Estuvo en vigor del 2016 al 2021. Un complemento salarial a esas pensiones.
O sea, que no hay igualdad.
Échate...
15% pasta, ¿eh?
Es pasta. 5 años.
¿Vas a ir a los tribunales?
Yo voy a ir. Para esto sí.
Vamos.
Porque me parece que es injusto.
Me parece bien.
Óiganme, el lunes más.
Patricia. Habrá que hacer cálculos.
es un dinerito. No, ya le he dicho a un abogado: el 10% de lo que saques es para ti. Hazlo. te digo que, que ya tienes la mía hecha, pues que te haga la tuya. Juan, hasta la semana que viene. Juan Carlos,
hasta la semana que viene.
Elena, que se repita. Te guardo la silla el viernes.
Venga, perfecto.
Y poquito a poco te vamos a... Hoy no te quería presionar para que hable.
Gracias.
Día, pero ya te, poco a poco te va a soltar.
Venga, perfecto.
Y familia, ¿qué les digo? Que el lunes volvemos a las 7:30. Que este fin de semana lo pasen lo mejor que puedan. Que disfruten de lo que Canarias nos ofrece. Y hagan el favor. No pongan el límite tan arriba. Sean felices, que es muy sencillo. Conformémonos con lo que tenemos y disfrutamos de la vida. ¡Hasta el lunes!